La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
Gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y aquí estamos, señoras y señores, listos para arrancar en este lunes 19 de enero del 2026. Dicen por ahí que es el lunes más triste del año, el famoso Blue Monday. Así que bueno, yo no estoy triste, pero por si acaso ya pusimos esta rolita que seguramente nos va a poner de muy buen humor. Señoras y señores, cuéntenmelo todo. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Si son asiduos seguidores del fútbol americano, seguro estuvieron de alarido, porque vaya que se puso bueno. Y bueno, pues ya estaremos hablando, por supuesto, híjole, de cómo está el mundo. Por eso también estamos poniendo esta rolita, para ponernos tantito de buenas. Esto que se llama Madre Tierra de Chayanne. Así que bueno, ya los veo a varios por acá saludando desde muy temprano, lo cual agradezco profundamente. Les mando un abrazo por acá, dice... A ver, ¿quién me está escribiendo? Ivonne Porras dice: maestra, esa canción es buenísima y la bailó mi hija en el kinder. ¿Ah, sí? Pues está buena, a ver, en el kinder. Ay, me encantó, me dio ternurilla. A ver, súbele mi memo para que arranquemos de buenas.
Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba.
Seguro tu hija lo bailó mejor que lo que yo lo canto, pero bueno, mi querido José Mario de la Garza, te mando un abrazo totote, y también a mi querido Tonatiuh Guillén, le mando más abrazos también, por supuesto. Así que gracias a toda la gente que ya anda por acá. Y por acá dice Ivette Parga: hoy se cumplen 100 años del nacimiento de José Alfredo Jiménez. Ah, bueno, pues igual al rato por ahí nos vamos también. Pero bueno, y a toda la banda que ya está, por supuesto, lista aquí también a través de esto que es el WhatsApp. Paso Sandía dice: con ánimo, vámonos a trabajar, café calientito. Sí, ya está calientito y negro como mi alma, por supuesto. Y por acá dice Liz: hola Gaby, saludos, camino a la oficina muy nublado, pero con toda la actitud. Está nubladón, ¿no? Este fin de semana estuvo nubladón, estuvo muy invernal el clima aquí en la Ciudad de México, por lo menos nubladón, frío, así como, bueno, mi coche está no sucio, sino lo que le sigue de sucio, porque se quedó abajo de un árbol. Entonces, bueno, como que todos los pajarillos dijeron: este es el lugar precioso y perfecto, así que mi coche hoy es una cosa verdaderamente tremenda. Pero bueno, ya estamos acá, señoras y señores, los ojos puestos en el mundo, ahora sí, los ojos puestos en el mundo. La verdad es que el señor Trump tiene todo de cabeza. Mañana se cumple un año de la segunda presidencia de Donald Trump, y vaya cómo nos tiene. Hoy estaremos hablando de muchas, muchas cosas que están pasando en todos lados. Pero bueno, ya lo saben, café caliente, muy caliente y negro como mi alma. Una agüita muy fría. Me pueden escribir a través de todas las redes sociales, arroba así las cosas, W Radio México. Y también en el WhatsAppazo, que es el que queda más cerca, 55-25-69-09-41. Este programa se transmite completito también a través de YouTube de W Radio México. Y con Chayanne de fondo arrancamos, ¡súbele!
Solamente saber si está enterada de las maniobras que hace, qué tipo de maniobras está haciendo.
Nada, no hay nada. No se ha enterado.
Sí, pero no informó qué maniobras está haciendo Estados Unidos.
En el territorio nacional.
Nosotros creemos que hay que, sin lugar a dudas, llevar a cabo una reforma electoral de fondo. Celebramos las propuestas que se están haciendo. Todavía no conocemos el proyecto, pero nos gustaría participar de esta propuesta. Hay muchos temas pendientes que yo creo que son exigencias ciudadanas y que pueden ser discutidos.
La gente chillando, gente llorando, pidiendo médicos. Nació un caos. Menos mal que había algunos médicos en el vagón o los de adelante, han venido atrás, y una de ellas confirmado llegó. Esa señora o este señor, no sé lo que era, que había fallecido, aparte de los heridos que había.
Seven times more than they would have to pay by raising the drug, like seven times. This was like a little bit more, seven times more. And I may do that for Greenland, too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little, I'll take you out of the, in fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing health care by numbers that you haven't seen.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it.
Así las cosas.
7:07 en el Instagram Live. Por aquí me escribieron también. Ya saben que todas las mañanas arrancamos el programa con un Instagram Live en así-lascosasw. Y por aquí me dicen: saludos, maestra, excelente semana. Ojalá pueda felicitar a mi mamá. Ayer cumplió 70 años, Fila Morales. Muchas felicidades. Y muchas felicidades a todos los que el día de ayer, este fin de semana, hoy, están celebrando algo, cualquier cosa. Bueno, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo y de lo que también estaremos hablando, por supuesto, aquí en este programa. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió que no existe ningún tipo de actividad militar de Estados Unidos dentro del territorio nacional. En breve entrevista ahí, medio callejera, desde un vehículo en San Miguel de Allende, en Guanajuato, donde estuvo este fin de semana, la mandataria refirió que ya hubo un comunicado por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Insistió que no existe actividad de Estados Unidos. Y miren, pues, mucha información, sobre todo por un avión militar de Estados Unidos que estaba en el aeropuerto de Toluca. El Gabinete de Seguridad de México finalmente informó, la verdad se tardaron muchísimas horas, no entiendo por qué se tardaron tantas horas cuando había tanto ruido en las redes sociales, las imágenes ahí estaban, se tardaron muchas horas, pero bueno, el Gabinete de Seguridad de México informó que respecto al avión Hércules C-130 de Estados Unidos que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca durante la mañana del sábado 17 de enero, tenía permiso del gobierno federal. Aclararon que la aeronave sobrevolaba el territorio nacional con permiso, ya que se trataba de un vuelo autorizado por las autoridades mexicanas que respondían a actividades de capacitación. Dice tal cual, respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas relacionado con actividades de capacitación y que esto se realizó conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral entre México y Estados Unidos. El avión cuenta con 4 motores turbohélice, es operado por 2 pilotos y un jefe de carga. Además, tiene capacidad de transportar hasta 92 pasajeros o 64 soldados, camillas, en fin, varias cosas más. A ver, aquí hay mucho que aclarar. Ayer varios senadores de la República, senadores como el senador Castañeda de Movimiento Ciudadano, decían, oigan, solamente el Senado puede autorizar la presencia militar de otros países en nuestro país, valga la redundancia, y esto no ha sucedido, entonces tendría que aclararse esto qué significó. Bueno, esperemos que el día de hoy, desde la conferencia matutina, se diga qué fue lo que pasó con este avión, porque además en tiempos de especulación, en tiempos de vacíos informativos, en tiempos en donde tenemos la presión de Estados Unidos encima de nosotros todo el tiempo, pues obvio, esto se presta a cualquier cantidad de conspiraciones. A mí me parece que quienes más deberían asegurar que los vacíos informativos no existan, pues son los responsables de la política en este país, el gobierno de este país. Pasaron demasiadas horas hasta que salieron a decir esta información. Vamos a ver qué pasa el día de hoy en la conferencia matutina, pero bueno, es parte de los sonidos con los que estamos arrancando el día de hoy este programa. Después escucharon a Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, respaldó a la presidenta Sheinbaum, descartó que la reforma electoral busque controlar las elecciones, negó que sea coyuntural o producto de un capricho, pues tampoco queda entonces muy claro por qué sí, como si ahorita fuera tan necesaria una reforma electoral en medio de todo lo que está sucediendo y en medio de todo lo que está enfrentando este gobierno y este país. Entonces, bueno, no queda muy claro por qué quieren una reforma electoral. Por cierto, por ahí Luisa María Alcalde y el señor Jorge Álvarez Máynez de Movimiento ciudadanos estuvieron ahora sí que dándose con todo, ahí en las redes sociales. Y después un accidente brutal allá en España, un tren que se descarrila, cae sobre las vías de junto y venía un tren de alta velocidad y se impacta directamente con ese tren. Al menos 39 personas han muerto, decenas más han resultado heridas al chocar dos trenes. Uno era de alta velocidad, el otro no era de alta velocidad, pero el que ya se había descarrilado, ese no era de alta velocidad, pero el que se impactó sí, de alta velocidad. Y esto lo informan las autoridades allá en España. La cifra podía sufrir. Escuchábamos ahorita el testimonio de uno de los pasajeros que viajaban en este tren. La verdad es que las imágenes son muy, muy impresionantes. Además, recordemos que España está atravesada por trenes de un lado y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Es una de las redes ferroviarias más grandes y, sobre todo, cuando hablamos de los trenes de alta velocidad, son de los que más tienen en el mundo. Bueno, pues este muy lamentable accidente que estaremos, por supuesto, también atendiendo. Y luego la voz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que va a imponer aranceles adicionales a los países que han manifestado su solidaridad con Dinamarca por el asunto de Groenlandia. Lo trae hoy destacado el financiero. Estudia Unión Europea represalias contra arancel por Groenlandia. Y bueno, pues ¿por qué? Por esto, porque el presidente de Estados Unidos pues ya dijo que va a imponer estos aranceles a todos los productos enviados de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia. Esto por el tema de la compra de Groenlandia. Y por cierto, le mandó por ahí el presidente de Estados Unidos. Yo pensé que era broma, se los juro que pensé que era broma, hasta que ya vi que lo retomaron medios tan serios como el Financial Times. Pero pensé que era broma cuando leí que Trump le había dicho al mandatario noruego que, pues, que como no le habían dado a él el Premio Nobel de la Paz, a pesar de haber frenado 8 guerras, que ahora él ya no estaba comprometido con la paz. Es una cosa verdaderamente de locura, pero bueno. Y luego Green Day actuará en la ceremonia inaugural del Super Bowl este fin de semana. ¿Ah, sí? ¿Va a estar por ahí Green Day? Bueno, por eso estábamos escuchando también esta parte. Así que así las cosas esta mañanita. Uf, no saben el programa que tenemos hoy, pero me voy contigo, mi querido Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Buenos días. Una mañana que aparece con bruma, con algunas zonas de niebla. Sin embargo, no está afectando el aeropuerto, a pesar de que se ve muy brumoso en este momento la zona oriente, no está afectando el aeropuerto. Se realizan de manera normal las operaciones hasta el momento. No sabemos si más tarde pudiera afectar esto, pero de momento sí hay un problema en la terminal aérea, pero sí se nota en la cenilla, circuito, incluso algunos tramos de Zaragoza con mucha niebla. Hay un bloqueo, bloqueos intermitentes, abren y cierran la vialidad. Avenida Santa Lucía, perímetro de Álvaro Obregón, esto que atraviesa varias colonias, esta avenida Santa Lucía, y es que se oponen a la construcción de algunas estaciones de la nueva línea que será el cablebús, y esto aseguran que puede poner en riesgo algunas casas debido a que es una zona que tiene algunas minas y que puede provocar algún derrumbe. Se está en espera de que algunas autoridades del gobierno capitalino se acerquen para saber y les entreguen alguna información en torno al por qué se están realizando estas obras en este punto y asegurarles que no hay riesgo para sus familias. Gaby, el reporte que tengo.
Bueno, pues ya estaremos atentos a ello. Sí, ya habíamos visto algunas de estas protestas por la construcción de esta otra línea del cablebús. Y bueno, pues amanece, como ya decía Víctor Sandoval, por lo menos aquí en la Ciudad de México, amanece nubladito y ahorita les digo, 8 grados centígrados tenemos en este momento y vamos a llegar a una máxima de 21 y aparentemente pues va a estar nublado casi todo el día con unos cachititos de sol a lo largo del mediodía y la calidad del aire pues no muy buena, así que hay que estar atentos. Ya sabemos que son temporadas en donde la calidad del aire pues suele no ser la mejor. En fin, así las cosas esta mañanita y ya les decía, pues la información internacional a un día de que se cumpla el primer año de la segunda presidencia de Donald Trump, pues hay varios asuntos. La tensión que sube entre la Unión Europea y Estados Unidos por Groenlandia. Hoy vamos a tener dos análisis. Por supuesto, el maestro Enrique Quintana nos va a hablar de qué significa esta nueva escalada arancelaria. Hoy su artículo va también en ese tono. Trump desquicia el sistema comercial global, así tal cual es como lo titula el maestro Enrique Quintana. Así que hoy estaremos con ello y también nos iremos a Europa con Andrea Rizzi, el internacionalista, este hombre con el que hemos hablado ya en diferentes ocasiones, analista de temas internacionales del diario El País. Con él estaremos hablando de cuál puede ser y está siendo la respuesta de Europa ante esta escalada por parte de Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, también se anunció en estos días la conformación de una especie como de Consejo de Paz para Gaza. Después, por cierto, le quitaron lo de Gaza y ya nada más es un Consejo de Paz al que está convocando Trump, que encabezaría Trump como persona, no como presidente de Estados Unidos. Hoy todos los noticiarios en Estados Unidos amanecen con esto. Dice el documento al que ya tuvieron acceso los medios en Estados Unidos que Trump, él como persona, encabezaría. No dice el presidente de Estados Unidos, sino dice abiertamente Donald Trump. Y bueno, ¿qué es este Consejo de Paz? Va a ser tema de Mauricio Meshulam hoy por ahí de las 9:45 de la mañana. Pero les puedo adelantar que todo pinta para que esto sea una especie como de Naciones Unidas alterna. Ya sabemos que el señor Trump no le tiene mayor respeto a la ONU y menos al Consejo de Seguridad. Esto parecería ser una especie de Consejo de Seguridad alterno. Está pidiendo $1,000,000,000 para los que quieran formar parte de este Consejo de Paz. En fin, una cosa verdaderamente poco desquiciada. Así las cosas esta mañanita. Y en temas nacionales, ya les decía, pues estas maniobras militares de Estados Unidos, este avión que aterrizó en el aeropuerto internacional de Toluca, procedente de Texas, también algunas maniobras que se están dando en la frontera entre México y Estados Unidos, y pues estas presiones constantes de Estados Unidos a nuestro país, también está ahí en la agenda informativa. Les repito, vamos a ver qué se dice de esto en la conferencia de todas las mañanas desde Palacio Nacional. Y otro asunto que ya habíamos tocado por acá, el de la reforma electoral. El Partido Verde va a esperar a conocer la redacción de la reforma electoral para fijar una posición. Esto lo afirmó Carlos Puente, líder de la bancada en la Cámara de Diputados. No descartó la posibilidad de respaldar la reducción del financiamiento público a partidos siempre y cuando esos recursos se distribuyan en partes iguales. Vamos a ver, porque primero la semana pasada estuvieron tanto el Verde como el Partido del Trabajo diciendo no vamos. Ya empezamos a sentir que por ahí es un bueno, vamos a ver qué es lo que negociamos. Ya les decíamos, vende caro tu amor, señoras y señores. Y los demás partidos, pues ahí van. Movimiento Ciudadano dice, no es momento de discutir una reforma electoral. Dice, ya que hacerlo podría desviar la atención de temas importantes para México, como la tensión con el gobierno de Estados Unidos. Esto lo dijo Juan Ignacio Zavala, vicecoordinador de los diputados emecistas. Y en el caso de el PAN, pues básicamente Jorge Romero ha dicho que con esta reforma electoral se busca reducir los aportes a los partidos. Y Morena dice, busca normalizar que el narcotráfico financie las actividades políticas del país. Pero ha estado medio callado en el PAN, ¿no? Digo, ha hablado Kenia López Rabadán, pero como presidenta de la Cámara de Diputados, pero el PAN, la verdad es que ha estado bastante, bastante calladitos. En fin, así las cosas esta mañanita, varios de los temas que están ahí sobre la agenda. Y también comentarles que en este fin de semana se dio a conocer por ahí una fotografía en donde estaba la presidenta de México reunida con varios economistas. Estaba también el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y pues se reunieron a hablar aparentemente de por qué no crece la economía mexicana. Una de las personas que estuvo ahí fue Gerardo Esquivel, y en unos minutitos más voy a platicar con él para que nos cuente qué fue lo que planteó él, cuál es su lectura de lo que está sucediendo en nuestro país. Así que así las cosas esta mañanita en temas internacionales. También el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó estado de sitio allá en el país, en nuestro país vecino, luego de que las pandillas mataran a 8 policías y protagonizaron varios motines en las cárceles con decenas de rehenes. Vaya situación también allá en Guatemala, aquí abajito. Ahora sí que nuestra frontera del sur, así están las cosas. Y bueno, pues ya lo comentábamos, fútbol americano muy activo, fútbol no americano, sino fútbol de la patadita, de la pelotita, también muy activo. Así que bueno, pues hoy tendremos también muchísima información. Apenas son las 7:21, cuánta cosa, ¿eh? Me acerca por acá mi tocayaza Gabriela de la Riva esto, y también las buenas noticias hay que contarlas. Dice la mexicana Andy Dorantes hace historia en la Antártida. Dice la exploradora y atleta de resistencia Andy Dorantes ha alcanzado el Polo Sur, completando una de las expediciones más extremas y exigentes del planeta. El cruce en solitario, sin asistencia y 100% autosuficiente desde Hércules Inlet hasta el Polo Sur en la Antártida. Con este logro, Andy Dorantes se convierte en la mujer número 17 en el mundo y la primera persona latinoamericana en completar esta ruta bajo estas condiciones. Son más de 1.130 kilómetros a través de uno de los entornos más hostiles de la Tierra. La expedición inició el 24 de noviembre, culminó el 17 de enero, tras cerca de 55 días de travesía. ¡Wow! Durante este tiempo Andy avanzó completamente sola, sin ver a otra persona, enfrentando temperaturas de hasta menos 30 grados y un aislamiento absoluto. Para lograrlo arrastró un trineo con un peso inicial de 112 kilos, cargado con más de 60 kilos de alimentos, sosteniéndose con un consumo diario de entre 5.000 y 6.000 calorías. ¡Qué cosa, eh! ¡Qué maravilla! La verdad, pues muchas felicidades, ¡qué gran logro! Vamos a ver si podemos hablar con ella en estos días, la verdad es que estaría padrísimo. Bueno, señoras, señores, ahí está la información, están ustedes muy bien informados ya en estos primeros 25 minutos de las 7 de la mañana, así que, sin más, nos vamos al corte. ¡Suele!
Así las cosas, con Gabriela Barkentin, al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Este mismo mes vamos a presentar un esquema de cómo vamos a ampliar la inversión pública indispensable para que haya también más crecimiento económico y bienestar, porque la meta no es el crecimiento, sino el bienestar. ¿Cómo se garantiza que haya crecimiento económico? Con mayor inversión pública y privada. Y también mayores cadenas de valor, mayor inversión también en distintas áreas de la economía.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 29 minutos. En estos momentos está ofreciendo una conferencia de prensa el Pedro Sánchez, primer ministro de España, el jefe de gobierno español, y estamos esperando que diga cuántas personas son las que tienen hasta este momento como fallecidas después de este brutal accidente ferroviario allá en España. Tan pronto tengamos el dato, por supuesto, aquí se los compartimos. Y bueno, ya les decíamos aquí con el maestro Enrique Quintana, sobre todo, hemos hablado en varias ocasiones, pues de qué sucede con el crecimiento o no crecimiento económico en nuestro país. Hemos tenido otras voces, hemos tenido voces de la Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial, qué es lo que pasa específicamente en nuestro país. Y me da mucho gusto saludar a Gerardo Esquivel, al doctor Gerardo Esquivel, economista académico del Colegio de México, fue subgobernador del Banco de México también. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? Buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
Gracias. También para ti, Gerardo. Sé que hubo una reunión, la publicaron incluso del propio gobierno federal, una reunión de la presidenta con algunos economistas. Tú estuviste por ahí. Y pues me interesa sobre todo qué fue lo que tú planteaste o qué es lo que tú planteas cuando hablamos de crecimiento o no crecimiento en nuestro país, Gerardo.
Mira, Claudio, primero que nada, yo diría que fue una reunión muy interesante que haya sido convocada desde el más alto nivel, en este caso desde la presidenta, para intercambiar puntos de vista de un grupo de economistas plural, diverso, ¿no? Con formaciones distintas. Éramos 5 economistas académicos de universidades públicas, 2 de la UNAM, 1 del CIDE, yo del colegio, y uno de Flaxo, la maestra Gabriela la doctora Gabriela Dutrenit, y 2 de instituciones privadas y una persona que está en el sector privado, también egresada de una universidad privada. Es decir, fue un grupo plural. Y ahí la discusión tuvo que ver con el tema, con los temas económicos en general, incluyendo el tema específico de crecimiento económico, que es lo que ya planteó la presidenta en su mensaje donde difundió la información, la plática que tuvimos. Y yo lo que planteé en esa reunión fue el tema, mi preocupación que he sostenido en distintos medios en los que he podido participar, que es el tema de la ausencia de inversión privada o la escasez de la inversión privada. Recordemos que la inversión privada ha caído aproximadamente en 7% con respecto al año pasado. Uh-huh. Y la inversión en su conjunto, tomando en consideración la caída en la inversión pública, que ha sido muy significativa por razones fiscales más que nada, en su conjunto la inversión total, es decir, la suma de pública y privada, ha caído ya cerca de 9%. Uh-huh. Entonces, es una caída muy importante, pero tampoco, lo otro que señalé es que tampoco es un caso extraordinario. Estas caídas en la inversión han ocurrido en prácticamente todas las últimas administraciones presidenciales, al menos desde que tenemos cifras comparables. Uh-huh. En todos y cada uno de los periodos presidenciales ha habido un episodio de este tipo, por distintas razones, ya sea por factores externos, como en 94-95, o 2008-2009, o 2020 con la pandemia, pero también lo tuvo el presidente Fox al inicio de su administración. También lo tuvo el presidente Peña Nieto al inicio de su administración. También lo tuvo el presidente López Obrador al inicio de su administración. Es decir, son caídas que no son infrecuentes. Uh-huh. Y lo importante, y ese fue lo que el mensaje que yo traté de transmitir en esta reunión, era decir que esto no es, primero, no es catastrófico, no es infrecuente, y que la clave reside en cómo se enfrenta a esta caída y qué se hace hacia adelante, porque ahorita pues esa caída ya ocurrió. Sí. Lo que tenemos que hacer es cómo se restablecen los incentivos, la confianza del sector privado, pues para que vuelva a invertir, ¿no? Porque como dije, esto ha ocurrido en todos y cada uno de los periodos presidenciales previos y se han atacado de distintas formas, ¿no? En algún caso hubo grandes reformas, como con Peña Nieto, que de alguna manera mandaron ciertos mensajes, en otros casos hubo simplemente un reajuste de ciertos sectores, en otros casos se resolvió la incertidumbre mundial. Nosotros tenemos una situación en la caída de la inversión que es derivado de, pues, uno, el factor de mayor incertidumbre asociado al T-MEC, a la continuación o no del T-MEC con el presidente Trump, y dos, de factores domésticos que yo creo que han incidido también negativamente en la percepción de los empresarios, del empresariado mexicano. Ese fue el mensaje que yo traté de dar, un poco en el sentido de que no es algo catastrófico y que creo que hacia adelante, pues aunque fue este año, el año pasado, un año de bajo crecimiento, uh-huh, creo que hacia adelante hay espacio y tiempo para recuperar lo que no se creció ahora y poder generar un mayor crecimiento y mayor bienestar hacia adelante, ¿no?
Sí, es interesante lo que dices, digamos, este comparativo que haces con otros sexenios y dices, bueno, sucedieron cosas para revertir. Como tú dices, bueno, esto no es catastrófico si se revierte, si sucede algo. Pero también tendríamos que considerar, Gerardo, y obviamente tú le sabes más a esto, yo te lo pregunto desde mi ignorancia, pero hay que considerar también, pues, el entorno mundial, lo que está pasando hoy entre los diferentes bloques en el mundo, la propia presión de Estados Unidos. Es decir, aunque esto ha sucedido en otros momentos, cada uno tiene su contexto, y el contexto actual es un contexto también de presiones internas, obviamente, de nuestro país, pero también externas. Es decir, si se actúa, pues también tendríamos que pensar en tiempos poco más acelerados y en acciones más concretas, porque parece ser que el tiempo se va muchísimo más rápido, Gerardo.
Así es justamente, ese es el punto, que hay cosas que están de alguna manera bajo el control, digamos, o relativo control de la administración actual, uh-huh, y hay cosas que están pues más fuera del control, ¿no? El tema de qué va a pasar con el T-MEC, pues es un poco incierto, depende de una negociación. El tema de la incertidumbre mundial, digamos, que estamos, del caos, digamos, que estamos percibiendo en ciertas dimensiones del ámbito internacional, pues no ayudan. Y entonces justo lo que hay que hacer es lo que dices, que es pues un poco tomar decisiones firmes en la parte que a ti te corresponde, en la parte interna, ¿no? Mandar mensajes claros de hacia dónde quieres llevar la economía, de cuáles son las relaciones que quieres tener con el sector privado, de cuáles son las condiciones en las cuales el sector privado va a poder invertir. En fin, mensajes claros en el tema de la inversión pública, cuánto recurso vas a destinarlo, a dónde lo vas a destinar, cómo se va a acelerar o no la inversión en construcción, la inversión pública en construcción, que recordemos está anunciada como un objetivo importante del gobierno en estos años. En fin, todo eso tienes que acelerarlo en un contexto de alta incertidumbre. Además, claro, de que tienes que trabajar pues en el ámbito internacional, en la medida de tus responsabilidades, que en este caso es pues tratar de garantizar la continuidad del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, cosa que se tendrá que resolver más o menos hacia final, hacia mediados de año, hacia el mediados tercer trimestre del año, que es cuando está planteado en el calendario oficial que se tiene que tomar una decisión respecto a la continuidad o no del T-MEC. Y aquí es importante nada más decir también que aún si se decidiera, cosa que yo no creo, pero aún si se decidiera terminar con el Tratado de Libre Comercio, este tratado no va a acabar inmediatamente, porque la vigencia del tratado original es de 16 años. Entonces, el tratado original está firme hasta, en principio al menos, ¿no? En la ley y en lo escrito, hasta 2036. Pero sí es importante que se sepa si va a continuar hasta 2042, por lo menos, y en qué términos va a ocurrir esto. Y eso se tiene que resolver, pues más o menos, te digo, entre junio y quizá agosto de este año, porque además el presidente Trump también querrá, a su vez, tiene los incentivos para dar resultados previo a las elecciones en Estados Unidos, que como sabemos ocurrirán más hacia noviembre, ¿no?
Así es. A ver, cuando hablas sobre todo de la inversión privada, la ausencia de inversión privada, aquí nos lo han dicho los titulares, como ya lo comentaba hace rato, tanto de Coparmex, del Consejo Coordinador, etcétera, lo que nos decían es, bueno, hay muchas dudas, y las dudas tienen que ver con, por ejemplo, temas de energía, tienen que ver con temas de seguridad, tienen que ver también con la incertidumbre judicial después de esta reforma al Poder Judicial y de cómo estamos en este momento. Sí, hay algunos elementos que también están inhibiendo desde adentro del país, más allá del T-MEC y más allá de lo internacional, pues esta inversión privada, que yo imagino que tú también lo pones sobre la mesa, Gerardo.
Sí, así es. Están estos temas que están contribuyendo a generar este entorno de poco interés, digamos, pocos incentivos para el sector privado y para su inversión, que es la más importante, por cierto, es el más o menos entre el 85 y el 90% de todas las inversiones proviene del sector privado. Y ahí pues hay estos elementos que podemos estar uno de acuerdo si es la razón por la que debería reducirse la inversión, que es cosas como la reforma judicial, cosas como la incertidumbre, en fin. Pero lo cierto es que eso está ocurriendo, es decir, la percepción de ese sector es tal que los vuelve cautelosos, y en ese sentido, pues es importante mandar algunas señales en esos ámbitos que tú justamente mencionaste, ¿no? El tema de la inseguridad, la extorsión es un tema que inhibe de manera muy importante la inversión, sobre todo las micro y pequeñas empresas, porque las grandes empresas tienen mecanismos y pueden destinar recursos para combatir este tema, pero las micro y pequeñas están muy sujetas son muy vulnerables a esta situación, ¿no? En cuanto alguien abre una panadería, una tortillería y llega a tratar de extorsionarlo, pues esas personas, pues muchos de ellos prefieren ya más bien cerrar, perdiendo pues la capacidad productiva, su inversión y la capacidad de generación de empleo. En fin, el tema de la inseguridad es algo donde hay que pues meterle más recursos, ¿no? Invertir mucho más en el tema específicamente el combate a la extorsión, el combate al robo de transporte en las carreteras también es una cosa que es muy reiterado escucharlo de parte del sector privado, ¿no? Donde pierden pues recursos con regularidad, sobre todo algunas empresas que tienen que distribuir a todo lo largo y ancho del país. Eso es otro tema. El tema de la reforma judicial, como ya mencionaste, para algunos es un motivo de preocupación. El tema de la reforma a la ley del amparo, que también les introdujo de alguna manera una preocupación fiscal adicional. Y el tema del sector energético, que como dices, ahí hay dos dimensiones, me parece, importantes. Una es las inversiones mismas en el sector energético, que se pueden ver inhibidas si perciben que las condiciones en las que debe ocurrir esa inversión no es tan clara. Y luego el impacto que eso tiene en otras industrias, ¿no? Porque el sector energético, como se sabe, pues es un sector transversal que genera esta capacidad pues de usar la electricidad a precios más baratos si hay más oferta, y si no existe esta generación de electricidad adicional, pues eso impacta en sectores que utilizan de manera importante este insumo, y entonces hay inversiones que podrían no ocurrir si perciben que la disponibilidad de electricidad, particularmente proveniente de fuentes renovables, no es la que ellos consideran necesaria para que su inversión tenga éxito. Entonces son los dos elementos, son todos esos elementos los que están actuando, y en donde ahí sí se puede tratar de interactuar, de intervenir, digamos, desde la administración pública para tratar de reducir al menos la percepción de estos temas que te acabo de mencionar, ¿no? Y ahí hay que mandar mensajes muy claros, hay mensajes claros que se pueden mandar en términos de la relación con el sector privado, como decía antes. Digamos, si el Estado mexicano tiene escasez de recursos, pues siempre existe la posibilidad de llevar a cabo proyectos conjuntos con el sector privado, ¿no? Donde el Estado funja como el rector, digamos, de los proyectos, como quien más o menos dirige hacia dónde van esas inversiones y en qué condiciones ocurren, pero que los recursos provengan del sector privado. En fin, existen todos esos elementos que dependen un poco más del internamente, más allá del hecho de que, pues, efectivamente existe este entorno internacional complejo, ¿no? Pero creo que hay elementos de posibilidades de mejora, ¿no? Para poder revertir esta situación en los siguientes años, específicamente para el resto del sexenio, pero sí hacia adelante, pues, para que el país pueda crecer a tasas un poco más aceleradas de las que hemos crecido, pues, en todos los últimos 40, 50 años, que es una tasa de crecimiento, pues, relativamente baja, ¿no?
Sí, y las más recientes muy bajas, sobre todo lo que hemos tenido en el año pasado. Oye, Gerardo, y decías lo importante es, obviamente, la convocatoria misma también de la presidenta. ¿Sentiste un ánimo de escucha? Sé que había por ahí varios secretarios también de Estado ahí acompañando a la presidenta. ¿Cómo sentiste el ánimo en lo que iban hablando todos ustedes?
No, totalmente. Fue un ánimo de intercambio, de diálogo. Es decir, yo la verdad es que no recuerdo una ocasión, no solo porque no me hayan invitado, sino no recuerdo que se haya conocido una reunión en la que se invita a otros a escuchar, ahí a participar y a dialogar, ¿no? Porque yo solo recuerdo una reunión hace más de 20 años que tuvimos unos académicos con el presidente Fox cuando estaba cabildeando su reforma fiscal, pero ahí más que escucharnos quería él tratar de convencer de las bondades de la reforma fiscal que quería llevar a cabo. Ahora fue más bien un diálogo, un intercambio de opiniones, yo diría muy abierto, muy franco, sin ninguna restricción, y creo que el hecho que estuviera una parte importante del gabinete, había varios secretarios de Estado, digo, no estoy revelando nada que no deba revelar, está en las fotografías que difundió la propia presidenta, pues era una señal de parte del gobierno, de apertura, me parece, y creo que eso fue para mí es muy positivo, y para mis compañeros, un poco en la plática que tuvimos posterior, fue quizá algo, digamos, que resaltaba bastante un poco el cambio en esta exposición, en un momento que además hay que entenderlo, tampoco es de crisis, es decir, es un momento de, digamos, al segundo año de la administración, una reflexión sobre hacia dónde podemos ir y qué hay que hacer y cómo enfrentar retos. Me parece que es un momento muy oportuno y yo en ese sentido valoro mucho la posibilidad de haber participado en esa reunión.
Ya. Bueno, pues y yo valoro que además lo hayas compartido aquí con nosotros porque me pareció importante. Como tú dices, pues lo compartió, las fotografías las compartieron directamente desde la presidencia y me pareció importante arrancar la semana con tus reflexiones. Gracias, Gerardo. Te mando un abrazo.
Al contrario, gracias a ti y un saludo a todo el auditorio nuevamente.
Gracias, es el doctor Gerardo Esquivel, economista, académico del Colegio de México. Fue subgobernador del Banco de México, en esta reunión que se dio el fin de semana ahí con economistas de diferentes universidades públicas y privadas, de diferentes posturas también y lecturas de la realidad. Y bueno, pues agradezco a Gerardo que haya compartido lo que ahí se vivió, cómo se vivió. Y bueno, pues ojalá a partir de esto también haya acciones concretas, porque lo hemos platicado aquí una y otra vez con Enrique Quintana, sobre todo, pues el crecimiento de nuestro país es bajísimo, 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 en momentos en donde países de América Latina misma están creciendo muchísimo más que nosotros. O sea, no es que todo el mundo no esté creciendo, están creciendo muchos, nosotros no estamos creciendo nada. En momentos así, pues ojalá, tal vez también por eso vino la reunión de este fin de semana. Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Depends on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Cinco familias, principales lavadores de los Chapitos.
Reforma.
Perfilan evadir a juez para asegurar bienes.
Milenio.
Unión Europea alista 93 mil millones de euros en aranceles en respuesta al amago de Trump.
Excelsior.
Nueva piel digital revolucionaría al muro fronterizo.
La Jornada.
Fortuna de megarricos del planeta creció 16% en un año.
El Financiero.
Estudia Unión Europea represalias contra arancel por Groenlandia.
El Economista.
México lidera la proveeduría de computadoras personales en Estados Unidos.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:51 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique Quintana, porque para cómo arranca la semana, vamos a necesitar mucha, mucha buena voluntad. Oye, a ver, ustedes destacan todo el tema de Groenlandia y lo que está significando en cuanto a tensión con entre la Unión Europea y Estados Unidos otra vez. Y estaba viendo esta nota de hace un ratito, que la publican ya varios medios, la trae el Financial Times, la trae aquí también el New York Times, que dice que el presidente Trump le habría escrito al mandatario noruego y diciéndole tal cual, de acuerdo, como ustedes no me dieron el premio Nobel de la Paz, además, digo, ni siquiera lo da Noruega, pero bueno, como ustedes no me dieron el premio Nobel de la Paz, a pesar de haber detenido 8 guerras, ya no tengo ninguna obligación a pensar solamente en la paz. Y ahora voy a hacer lo que se me pega la gana. En resumen, ¿cómo ha escalado esto, querido Enrique? Y sobre todo, la pregunta es, ¿por qué tendría que importarnos?
Mira, el primero, ¿cómo ha escalado? Ha escalado a niveles de preocupación muy elevados, porque nuevamente estamos en la posibilidad de que tengamos una guerra arancelaria entre las dos zonas económicas pues más importantes, o de las más importantes, que es la Unión Europea y Estados Unidos. La Unión Europea le vende a Estados Unidos más o menos medio billón de dólares al año, 500 mil millones de dólares. Es una de las corrientes comerciales más grandes que hay, la que se da entre este país y la zona europea. Y si nuevamente se imponen aranceles, si se hace efectivo la amenaza de Trump de a partir del 1 de febrero poner 10, y si el próximo jueves, que es cuando se van a reunir los dirigentes de la Unión Europea, acuerdan esta represalia de la que han estado hablando para ponerle aranceles a 93 mil millones de dólares de importaciones de Estados Unidos, pues otra vez esto puede escalar, porque Trump seguramente va a decir, bueno, les había dicho que en junio les iba a poner 25 más. Pues no, ahora sí, se los voy a poner desde antes. Es decir, el riesgo de una espiral que puede pegarle a la economía mundial. Y esto está afectando los mercados bursátiles en Europa. Pues como era de esperarse, todas las bolsas van a la baja, más o menos 1.4% en promedio. ¿Y por qué nos debe importar? Porque si lo que tenemos nuevamente es una situación de inestabilidad global, justamente uno de los factores que de los que hablabas con Gerardo Esquivel hace unos minutos, pues se va a acentuar, que es la incertidumbre a nivel global. Por una parte, te diría, esto pareciera que le puede dar aún más importancia para Estados Unidos al tratado México-Estados Unidos-Canadá, porque pues si está poniéndole aranceles ahora a los europeos y peleándose con todo el mundo, pues quizás sea más crítico el abasto de productos que vienen de México. Pero al mismo tiempo esto podría generar nuevamente esta actitud pues envalentonada de Trump y poner más condiciones y más sujeciones a una negociación pues que apenas está está comenzando, está en sus albores la de la revisión del T-MEC. Entonces, sí nos importa mucho porque puede tener un impacto duro en esta negociación que estamos por iniciar. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, porque ya ves que con Trump, pues sí, no sabes.
Se sabe. Sí, no,
es
nunca
impredecible
se sabe.
El señor.
Sí, pero importante sobre todo que nos pongas la dimensión. Es decir, sí estamos hablando de un intercambio comercial muy importante tanto para Estados Unidos, pero sobre todo también para la Unión Europea, ¿no?
Sí, para la Unión Europea sí. Le ponen el 10 de entrada y luego el 25. Bueno, pues sería catastrófico.
Wow.
Y eso te explica también, Gaby, el hecho de que la Unión Europea pues esté moviéndose buscando otras opciones. La semana pasada firmaron el tratado con el Mercosur, que habían estado negociando por casi 30 años.
Uh-huh.
Y ahora sí se apresuraron a concretarlo, a concluirlo, porque están buscando una diversificación, pues la que sea, ante el riesgo que implica un socio tan poco confiable como Estados Unidos.
Claro.
Es un síntoma de que se están redefiniendo los flujos comerciales a nivel global por las acciones políticas del señor Trump, que todo esto pues lo asocia a Groenlandia ahora.
Uh-huh.
y ahora también al enojo por el Nobel de la Paz, imagínate, no, que de todas maneras la medallita ya se quedó con ella.
Sí, pero
ahí se la dejó María Corín.
Pero de todos modos sigue herido. Qué cosa, la verdad, esto, Enrique. Y pues en estos días, que no sé si ya arrancó o arranca en estos días el Foro Económico de Davos, ¿no?
Hoy arranca. Uh-huh. Hoy arranca, de hecho está arrancando, son ya las, ya es el mediodía allá en Davos, debe estar a minutos de comenzar formalmente este encuentro global, donde, por cierto, está previsto que acuda hacia mediados, finales de la semana, el señor Trump y también mandatarios de otros lugares. Normalmente se hace primero una encuesta antes del arranque, donde se les pregunta a diversos economistas en jefe de instituciones financieras cómo ven el mundo. Y bueno, algo que reveló esta encuesta en el arranque de este foro es que el 94% espera que, en lugar de acuerdos entre países, entre diversos países, lo que tengamos sea más acuerdos bilaterales, de uno a uno, que es lo que el señor Trump está tratando de establecer. 69% piensa que tendremos un crecimiento de los acuerdos regionales, 89% piensa que las exportaciones chinas van a seguir creciendo.
Mira.
Es decir, a pesar de los aranceles, o quizás incluso más bien por ellos, en la medida que China pierde mercado en Estados Unidos, lo que va a ocurrir es que eventualmente lo gane en otras regiones del globo, comenzando pues con quien hablábamos, con los europeos, pero también, pues ya ves que acaba de suscribirse también la semana pasada un acuerdo con Canadá.
Sí, con Canadá y China. Uh-huh.
Sí, un acuerdo pues también sin precedentes entre este socio norteamericano y China. Entonces, pues el mundo se está moviendo en función de este impredecible comportamiento del señor Trump. Y nada más para ilustrar lo que decías hace un rato, para el año pasado, el Fondo Monetario Internacional, que también presentó la actualización de sus estimaciones, considera que Canadá habrá crecido, en 2025 1.6%. En México su estimación es de 0.6%.
Uh-huh.
Es decir,
sí, pues
crecimos
sí.
menos de la mitad de lo que sí creció Canadá, a pesar de que estamos
en la misma
región,
sí,
somos
sí.
socios.
Uh-huh. Sí, pues sí, pues lo hemos platicado contigo cuántas veces. Es decir, crece Argentina, crecen y nosotros no crecemos, pues, ¿no? Es decir,
sí.
eso es bastante evidente ahí. Esto de Canadá y China, a ver si luego le podemos entrar un poquito más, ¿no? A ver qué significa esto de el acercamiento de Canadá con China. Pero a ver, nada más para cerrar rápidamente, este foro económico de Davos, al que, como dices, va a ir Trump y van pues líderes de todos lados y seguramente va a estar movidísimo, digamos, marca qué, Enrique, marca o exhibe, digamos, el ánimo que se tiene, o a partir de este foro suceden cosas, porque mucha gente ahorita nos está preguntando, ¿y ahí y luego qué con un foro así?
Mira, en la parte formal del foro, en realidad, es más bien un escenario político en donde algunos personajes pues aprovechan que están empresarios y políticos del mundo entero para expresar sus puntos de vista, para dar sus discursos, etcétera. Digamos que en la parte formal es solamente un escaparate, pero en los pasillos y en reuniones que suceden fuera del programa, en ocasiones suceden cosas importantes. En 1990, de acuerdo a lo que se ha contado, en ese foro fue que se fraguó el nacimiento del Tratado México-Estados, el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Entonces, sí hay hechos que pueden no ser públicos en el momento, o sí, porque a veces dan conferencias de prensa y revelan de esos encuentros, pero digamos, lo que va a haber que seguir con detalle es esa parte del entretelón y la parte informal de este de esta reunión.
Okay. Bueno, pues así las cosas. ¿Y nuestra moneda, querido Enrique?
Ni se acongoja, igualita. 17.63 en este momento.
Ay, sí, así está. Bueno, pues vaya arranque de semana, ya estaremos comentando. Te mando un abrazote, querido Enrique.
Igualmente para todos.
Un abrazo, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo hoy, Trump desquicia el sistema comercial global, como ya escuchábamos. Y abajo dice, arranca el Foro Económico Mundial en medio de protestas contra Trump en Davos.
La información en W.
Así las cosas. Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantea la
derecha.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:08, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7:00 a.m, hoy que es lunes 19 de enero del 2026. Uf, vaya lunes, y vaya semanita la que nos espera con tanta información en nuestro país y más allá de nuestro país. Por cierto, ya no les comenté, pero arrancó la conferencia todas las mañanas, como suele suceder, por ahí a las 7:30 de la mañana. Y bueno, pues se ha estado hablando de los ingresos de Hacienda, se está hablando también de él, quiénes quieren los precios, hasta de Ocesa le preguntaron a la presidenta, en fin, así por ahí han ido las prioridades esta mañanita. Estamos atentos a ver si se dice algo sobre lo que pasó, por ejemplo, este fin de semana con maniobras militares de Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, por lo pronto en este momento está hablando de la recaudación fiscal y en eso es en lo que está detenida la presidenta. Y gracias a toda la gente que nos anda, escríbele, que te escribe desde muy temprano. Y también quienes nos llaman por teléfono, al teléfono fijo, que ahí está, por supuesto, activo, el 55-5166-8900. Por acá nos llamó Carla Eugenia Ruiz. Dice, qué buena rola la de Chayanne, sí, la que pusimos a las 7. Yo tengo mis boletos para ir a verlo al Auditorio Nacional. Ah, qué bien, muy bien. Seguramente será un buen concierto, que lo disfrutes mucho. Y Meche Gudiño dice, yo sí estoy triste hoy, no hay dinero, estoy haciendo dieta y falta mucho para las vacaciones. No, pues sí. Es que hoy supuestamente es el día más triste, el lunes más triste del año, Blue Monday. Entonces por eso pusimos a Chayanne tempranito, un poco para decir, bueno, vamos a alegrarnos el día. Así que Meche Gudiño, te mando un gran abrazo y espero que vaya mejorando tu día. La verdad es que, pues nada, de repente voltea a ver a tu alrededor, igual hay algo que te ponga de buen humor. Y también por acá nos están escribiendo a través del WhatsAppazo 55-25-690941. Dice por acá Luis Araico, dice, buenos días, saludos rumbo a mi trabajo por la zona de Zumpango con estas vistas. Sí, es que ha habido, amaneció con mucha neblina una buena parte de el país y sobre todo acá por el centro del país con mucha neblina Porque además está haciendo frío, déjenme contarles ahorita, por lo menos aquí al sur de la Ciudad de México, en estos momentos 9 grados centígrados, está nublado, una máxima de 21 y la sensación térmica es de 8 grados centígrados, así que, pues sí, ha estado con bastante neblina esta mañanita, así que, pues un abrazotote, dicen también por acá, Rayito Alonso dice, muchas gracias por esta música de lunes. Por favor, felicitaciones a mi hijo que hoy empieza su carrera en ingeniería química. Ah, pues que le vaya muy, muy bien a tu hijo. Y bueno, pues sí, está esta musiquilla que estamos poniendo. Pusimos a Chayanne a las 7 de la mañana. Pero luego esta, que esta, no sé, a mí me gusta mucho. Además la oigo constantemente, la verdad. A ver, súbele tantito, Memo. Happy Together, hoy estamos poniendo rolas, pues eso, para decir, estamos Happy Together, esto de The Turtles, y que, pues esa canción, que no sé, a mí me pone de buenas, me dan ganas como de abrazar a la gente y simplemente decir, bueno, pues vamos a sonreírle un poquito. En fin, ya hemos tenido hoy mucha, mucha, mucha información, todavía nos quedan 2 horas por delante, así que ya lo saben, toda la música que ponemos en este programa la encuentran en Así Las Rolas W, nuestra lista en Spotify, y me pueden escribir también a través de todas las redes sociales que por ahí también andamos. Ah, por aquí me mandan una foto de Toluca. A ver, déjenme ver. Esta me la manda Lau. Así el día en Toluca, sí. Está, me imagino que además mucho más frío. También, por acá nos dice Xochiquetzal. Dice, hablando de neblina, casi 4 kilómetros, 40 minutos en Toluca. Pues sí, así las cosas esta mañanita. Bueno, señoras, señores, café muy caliente, que eso me pone de buenas, y negro como mi alma, y una agüita fría. Y con esto de The Turtles para arrancar, comenzamos. ¡Súbele!
Fue una reunión muy interesante que haya sido convocada desde el más alto nivel, en este caso desde la presidenta, para intercambiar puntos de vista. La discusión tuvo que ver con el tema, con los temas económicos en general, incluyendo el tema específico de crecimiento económico, que es lo que ya planteó la presidenta en su mensaje donde difundió la información, la plática que tuvimos. Y yo lo que planteé en esa reunión fue el tema, mi preocupación que he sostenido en distintos medios en los que he podido participar, que es el tema de la ausencia de inversión privada.
Nosotros creemos que hay que, sin lugar a dudas, llevar a cabo una reforma electoral de fondo. Celebramos las propuestas que se están haciendo. Todavía no conocemos el proyecto, pero nos gustaría participar de esta propuesta. Hay muchos temas pendientes que yo creo que son exigencias ciudadanas y que pueden ser discutidas.
La gente chillando, gente llorando, pidiendo médicos. Nació un caos. Menos mal que había algunos médicos en el vagón. Por los de adelante han venido atrás y una de ellas confirmado llegó. Esa señora o este señor, no sé lo que era, que había fallecido. Aparte de lo herido que había.
7 times more than they would have to pay by raising the drug. Like 7 times. This was like a little bit more. 7 times more. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. I'll take you out of that. In fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't seen.
Do you have the time to listen to me? About nothing and everything all at once.
Así las cosas.
8 de la mañana con 15 minutos. Los sonidos de la noticia con mucho de lo que ya hemos tenido esta mañana. Conversé con el doctor Gerardo Esquivel, académico del Colegio de México, economista, ex subgobernador del Banco de México. Este fin de semana la propia presidenta Sheinbaum dio a conocer una reunión que tuvo con economistas. Por ahí estuvieron presentes también varios secretarios de Estado. Estaba el secretario de Economía, estaba el secretario de Hacienda, el secretario de Relaciones Exteriores, entre otros. Y pues estuvieron también 6 o 7 economistas de diferentes universidades, tanto privadas como públicas. Uno de ellos fue el doctor Gerardo Esquivel, que compartió con nosotros lo que él planteó en esa reunión. Y como escuchaban ustedes en este audio, dice, de las cosas más importantes es que se haya dado esta convocatoria. Y yo agrego, ojalá esta convocatoria lleve a acciones concretas, porque estamos, como ya lo escucharon hace unos minutos ustedes con el maestro Enrique Quintana, pues estamos en momentos en donde tenemos un crecimiento realmente muy, muy, muy bajo en este país, incluso comparado con países similares al nuestro, países en nuestra región o países que, como Canadá también, estamos en situaciones tensas con Estados Unidos, pero pues México crece muy, muy poquito. Así que ahí está la conversación y ya completita la encuentran en nuestras plataformas digitales. Después, escuchábamos la voz de Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, respaldó este fin de semana a la presidenta Claudia Sheinbaum, descartó que la reforma electoral busque controlar las elecciones, negó que sea coyuntural o producto de un capricho, dice, como ya escuchaban ustedes ahorita, que en realidad esto es un anhelo popular. No estoy tan segura que eso sea cierto. La verdad es que lo hemos dicho aquí una y otra vez. No entendemos por qué hoy, ahorita, la obsesión con una reforma electoral, estando el país como está, teniendo las presiones que tiene. Pero bueno, pues ahí está ese tema que seguramente será parte de la discusión pública en los próximos días y en las próximas semanas. Ustedes lo saben, aquí he tenido voces de Morena, he tenido voces del PRI, del PAN, he tenido voces del Partido del Trabajo, del Partido Verde, en fin, varias voces respecto a esta reforma electoral, además de expertos en temas electorales como Lorenzo Córdoba, con quien conversé hace también apenas algunos días. Así que así las cosas esta mañanita, y desgraciadamente pues al menos 39 personas han muerto, decenas más han resultado heridas al chocar dos trenes en España. Tengo aquí la información de última hora. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado desde el lugar del accidente que se van a decretar 3 días de luto oficial. Vamos a dar con la verdad, ha asegurado Sánchez, y ha garantizado que en cuanto se conozca lo que sucedió en el accidente, el gobierno lo dará a conocer. El descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, el domingo por la tarde, ha dejado al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. De ellos siguen hospitalizados 43, 12 de ellos en terapia intensiva. Las imágenes son muy impresionantes. En los dos convoyes siniestrados viajaban cerca de 500 personas, 294 iban en el Irío de Málaga a Madrid y 187 en el Alvia Madrid-Huelva. Y bueno, pues insisto, esta información es la información de último minuto de este accidente terrible. Escuchaban ustedes en estos sonidos justo algunos testimonios de personas que iban en estos trenes. Durísimo lo que está pasando allá en España. Y después, la voz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció, como ya escuchaban ustedes, que va a imponer aranceles de 10 y luego de 25% a todos los productos enviados de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia, integrantes de la Unión Europea, salvo el Reino Unido, hasta alcanzar un acuerdo por la compra de Groenlandia. Insiste en hacerse de Groenlandia. Dice que Groenlandia no debería ser de los daneses, que solamente llegaron ahí hace muchos años con un barco y ahora dicen que es de ellos. Y bueno, pues este fin de semana se burlaban también mucho del presidente Trump allá las personas que hacen late night, estos programas de televisión nocturna en Estados Unidos. Se burlaban de él porque decían, bueno, pues si nos vamos a quienes llegaron solamente en un barco, pues también los que llegaron a Estados Unidos llegaron solamente en unos barquitos y se hicieron de el territorio. Así que es un argumento francamente débil y hasta falaz. Pero bueno, así las cosas. Hoy arranca el Foro Económico Mundial de Davos, del que estaremos, por supuesto, pendientes. Ya lo decía Enrique Quintana, el tema, sin lugar a dudas, es uno, lo que está pasando con Groenlandia, las tensiones entre la Unión Europea y Estados Unidos, y sí, la recomposición geopolítica del mundo. Por cierto, también en el marco, siempre que arranca el Foro Económico de Davos, Oxfam da a conocer algunos estudios importantes. Hoy estaré conversando por ahí de las 9 de la mañana con Alejandra Haas, que es la directora ejecutiva de Oxfam México, y se da a conocer un estudio que hoy, por cierto, lo destaca la jornada en primera plana. Fortuna de megarricos del planeta creció 16% en un año. con Trump en la Casa Blanca se acelera concentración y alcanza máximo histórico. Las oligarquías impulsan medidas regresivas para la población y perpetúan la desigualdad. Este es el informe de Oxfam. La fortuna de los mega ricos del planeta creció 16% en un año. Y alguien me va a decir, bueno, pues qué bueno que crezca su fortuna. Sí, crece la fortuna de los mega ricos, no crece a la par la economía de todos los demás sectores, ¿eh? Eso es lo que preocupa. Lo que preocupa es esta concentración y sobre todo ya a estas alturas el poder político, tecnológico, económico de estos mega ricos en el planeta. Así que de eso estaremos hablando con Alejandra Haas un poquito más adelante aquí en estos micrófonos. Y miren, hablábamos de crecimientos, hablábamos de aranceles, hablábamos de tarifas y hablábamos de lo que le está pasando a ciertos sectores aquí en nuestro país. Y saludo en la línea a Manuel Antonio Cázares Castro, él es presidente del sistema Producto Tomate. ¿Por qué? Porque este fin de semana pues salía ya información más actualizada de la crisis en el tomate, entre los jitomateros, y queríamos arrancar también la semana hablando de ello. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gabriela. Aquí, pues, aquí estamos a la orden.
Gracias, Manuel. A ver, Manuel, veía yo este fin de semana algunas cifras que hablaban de cómo había caído, digamos, el precio, y ya ahorita me corregirás si no estoy en lo correcto, pero el precio, pero también la venta y la exportación del jitomate mexicano. Pero a ver, cuéntanos un poco cómo están, Manuel.
Mira, si me permites, primeramente quisiera mandar pues una información a todos los compañeros de productores del país. Pues lamentablemente nuestro líder nacional el día viernes falleció, un hombre, el ingeniero Rosario Antonio Beltrán, un gran luchador de las negociaciones, de los del dumping, del T-MEC, y yo, es una pérdida grande, estamos muy, muy consternados, fue una enfermedad, pero nos dejó un gran legado y para seguir adelante, y por automático, de acuerdo a el acta constitutiva, pues entró como vicepresidente, pues ya entró en función para hacer frente a todo lo que él venía trabajando. Es nada más eso quería comentarte.
Sí, y un abrazo, por supuesto, a ti y a todos sus deudos. Esto que nos estás contando, Manuel, lo lamento muchísimo, y entiendo entonces que te haces ya cargo, digamos, de este sistema, ¿verdad?
Así es, así. De hecho, siempre hemos estado, pero ahora por la ausencia de nuestro gran amigo, entramos en función, ¿verdad? Okay. Lo que me comentabas, mira, lamentablemente, pues todo de que entró esta administración de Trump, pues nos trajo, como tú bien lo dices, en todos los sentidos, en todos los sectores, incertidumbre, y hasta el grado de, pues ya, de fijarnos, lo de nosotros se llama una cuota compensatoria, ni siquiera es un arancel, es una cuota compensatoria resultado de una investigación. Ahorita los precios, ya estamos nosotros organizándonos, y ya el gobierno de México ya fijamos una postura junto con los productores, hablando de Secretaría de Economía, de SADER, por instrucciones de presidencia también, y pues poniendo orden en la actividad, porque después de que tener un precio de referencia y ahora no tenerlo, pues cayó después de julio, pues cayeron en muchas, empezaron los problemas para el tema de comercialización, no quisieron, nos querían pagar muy barato, se empezó a vender barato y eso no era bueno, y nos dimos cuenta que podría colapsar la industria, pues. Wow. Entonces te puedo decir que el chiste de ciclo pasado fue tremendamente atípico, anormal, se cayeron incluso los consumos por todo lo que estaba pasando, pues.
Decías, Manuel Antonio, decías que es una cuota compensatoria por una investigación, usaste la palabra investigación. ¿A qué investigación te refieres?
Mira, el dumping del tomate se origina desde 1996, duramos 29 años actualizando, o sea, negociándolo cada 5 años. ellos nos acusaron a los productores, los de Florida principalmente, que nosotros vendemos por debajo del costo de producción. Y se lo demostramos todos durante esos 29 años, hicimos todo lo que teníamos que hacer y nunca se comprobaron que estábamos vendiendo por debajo del costo de costo de producción. Tan así que fue que ellos pusieron unos precios mínimos para no, si de 8.35 en ese tiempo de dólar la caja de 25 libras, nadie podía vender por debajo de ese precio, pero aún así entra Trump, le gusta mucho, pues, y sobre todo, pues, Florida, estando Marco Rubio ahí, que toda la vida él siempre ha estado con que quería que el tomate mexicano se le cobrara, porque la verdad rebasamos por mucho en calidad, en tecnología y todo. Sí. El tomate mexicano o jitomate, como dicen en el sur, y eso no les gustó. ¿Por qué? Porque la preferencia, sobre todo los latinos, el americano y todo, es por el tomate mexicano.
Ya. Cuando hablamos del tomate mexicano, ¿de qué estamos hablando en términos de, por ejemplo, no sé si tengas el dato a la mano, Manuel, pero, por ejemplo, ¿cuántas personas, cuántas familias, cómo dependen de esta producción? ¿De qué tamaño es esto para el país?
Mira, nosotros lo hemos visto y lo catalogamos, ya lo pusimos como un bien público. Estamos hablando de más de 450,000 familias o empresas a nivel nacional que dependen del tomate. Así que el tomate viene a ser, no nada más es sembrarlo y todo lo que está atrás, todo lo es una... Es grandísimo toda la industria de lo que es el tomate, de la exportación, las agencias aduanales, las semilleras, los proveedores, los insumos, todo es grandísimo. Y sobre todo lo más que impacta es que te genera muchísimos empleos donde más ocupa, que es el área rural. Pues,
claro. ¿Sí? Claro, sí, que eso es además, insisto, por eso tenemos, porque de pronto, no sé, pienso aquí en la Ciudad de México y demás, pues uno va y compra sus tomates y ya, pero no se imagina lo que hay detrás de todo esto y sobre todo la situación que están atravesando. Hablamos sobre todo de algunos estados de la República, ¿verdad?, donde se produce el tomate.
Sí, definitivamente, nosotros como sistema producto tenemos presidentes en cada uno de los estados, en 16 estados de Chiapas hasta Baja California, pero tú lo sabes bien, pues el número uno es Sinaloa en la producción y exportación de tomate, claro, donde generamos pues unas divisas muy importantes porque somos el cuarto después de la cerveza, después del aguacate y es el cuarto de los ingresos que tenemos a nivel nacional, ¿no? Y para, todo lo que conlleva.
Claro, y para la negociación y la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pues imagino que ustedes están pidiendo también ser escuchados, ¿no?
Pues mira, créeme, yo creo que hemos tenido la fortuna de trabajar muy, muy de la mano con el gobierno, porque esto definitivamente tienes que trabajar. Es un problema de productor a productor, pero lo último es esto se arregla de gobierno a gobierno. Y como te comenté al principio, la Secretaría de Economía, SADER, e incluso Hacienda, y con instrucciones de presidencia, de la propia presidenta, se priorizara el tema de lo del tomate, jitomate. Por eso, en el diario oficial salió ya un precio de referencia. El productor que exporte y venda por debajo de ese precio, le van a poder quitar hasta la concesión.
Wow. Pues, bueno, pues importantísimo, repito, porque para nosotros, pues eso, uno circula por el día y no se imagina lo que está de pronto detrás, en este caso, de la producción del tomate y sobre todo los momentos que están atravesando. Pues esperemos que sea un mejor año y estaremos en comunicación. Gracias, Manuel Antonio, y que tengan un buen año.
Muchas gracias y gracias. Pues que Dios los bendiga y gracias por todos.
Gracias, Manuel Antonio Cázares Castro, presidente ya nos lo dijo, del sistema Producto Tomate. significa el tomate para nuestro país. Y vaya que han atravesado unas crisis muy duras estas cuotas compensatorias también desde Estados Unidos. En fin, así las cosas. La presidenta de la República ya se refirió, por cierto, al avión. El avión que aterrizó, este avión militar que aterrizó allá en Toluca este fin de semana y que pues tanto ruido hizo, sobre todo en las redes sociales. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta hace unos minutitos.
Tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación. Ya han entrado en otras ocasiones. La diferencia es que ahora entraron al avión de Toluca, que justamente pregunté cuál fue esta razón, tuvieron sus motivos, pero no es algo, digamos, excepcional que se haga, sino que se había acordado desde octubre y son tareas logísticas que realizan ellos.
Gracias, presidenta.
Bye. Pues esto fue lo que dijo la presidenta respecto a este avión que aterrizó allá en Toluca. Nosotros nos vamos al corte, nos queda todavía muchísimo, muchísimo por delante, así que tantita música, vamos y venimos. ¡Súbele!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world.
Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, og som er en del af kongeriget Danmark.
Volevo dirvi che la previsione di un aumento dei dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza della Groenlandia, secondo me è un errore e ovviamente non la condivido.
Como país, España, que cree en la paz, en la diplomacia y en la Carta de Naciones Unidas, evidentemente no podemos aceptarlo. Como tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo, como es el caso de Dinamarca.
Así las cosas.
Son las 8 de la mañana con 37 minutos y allá en Davos, en Suiza, hace ratito comentábamos que arranca el Foro Económico Mundial. Por allá ya es la tarde, ya son las 3:37 minutos allá de la tarde y escuchábamos ahorita voces de líderes europeos de diferentes países justamente pues en estos momentos de tensión que se viven entre la Unión Europea y Estados Unidos a raíz, como ya lo escuchaban ustedes, de el interés, la intención, la decisión de Trump de hacerse de Groenlandia independientemente de sus socios europeos y lo que dice es además, ya lo escuchaban ustedes hace rato, pues incluso la imposición de aranceles a quienes se están oponiendo a esto. Y leía este fin de semana un texto en el diario El País, dice tal cual la hora de la resistencia antifascista en esta columna que se llama La Brújula Europea, que escribe Andrea Rizzi, que es precisamente corresponsal de Asuntos Globales y columnista del País, con el que hemos hablado ya en varias ocasiones. Andrea, antes que nada, muy buenas tardes para ti, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días para ti, muy contento de tener oportunidad de volver a conversar contigo y dirigirme a los oyentes de Así las Cosas.
Gracias, gracias querido Andrea, también me da muchísimo gusto escucharte y lo que me importa es pues un poco que nos ayudes a tomarle el pulso, pues sobre todo a la respuesta europea frente a estas bravuconadas de Trump y este interés, digamos, esta intención de Trump de hacerse de Groenlandia, pero además, digamos, de sacudir el orden geopolítico en el que estamos. Andrea, ¿cómo nos puedes traducir lo que está haciendo Europa en estos momentos?
Sí, como tú lo has dicho, es un momento de enorme tensión para Europa. Y en estos momentos asistimos a un cambio de actitud. Hasta ahora Europa ha intentado sustancialmente contemporizar con la administración de Trump, porque se haya extremadamente preocupada ante su dependencia de Estados Unidos en materia de seguridad y de tecnología, en un momento en el que sufre un ataque militar muy brutal desde Oriente, desde Rusia, desde una Rusia imperialista. Pero este movimiento de contemporización ahora mismo está cambiando, porque se ve que no está dando frutos y que Estados Unidos sigue y avanza con sus exigencias y con sus maniobras que sustancialmente consisten en un avasallamiento de Europa. Y entonces, para responder a tu pregunta, yo creo que ahora lo que estamos viendo es un cambio de rumbo y la decisión por parte de varios líderes europeos de empezar a oponer una resistencia firme ante estas exigencias y yo así lo creo, estos movimientos que son un abuso, una violación del orden internacional, del derecho internacional y también de la dignidad de aliados con los cuales Estados Unidos ha compartido camino durante 8 décadas.
Pero decías, Andrea, me llama la atención esto, dices, a ver, había intentado Europa, digamos, un tono diferente, sobre todo porque, como bien lo dices, pues están sufriendo esta embestida bélica por parte de Rusia ya desde hace un buen tiempo en esta invasión rusa a Ucrania. Y dices, la Unión Europea o Europa, porque bueno, también incluye la reacción que ha tenido el Reino Unido, Europa ha, digamos, como tratado de mantener un tono, digamos, menos ríspido con Estados Unidos, pero dices, esto ha cambiado. ¿A qué te refieres que haya cambiado?
Ha cambiado porque a raíz de estas últimas amenazas con respecto a Groenlandia, con respecto a la idea de hacerse con el control de Groenlandia por las buenas o por las malas, varios dirigentes europeos han empezado a adoptar un lenguaje completamente diferente y se está perfilando opciones de respuesta política contundente. Por ejemplo, puedo citarte el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha dicho explícitamente que considera que la Unión Europea debería activar el mecanismo de anticoerción económica, que es un instrumento del que se dotó la Unión hace tiempo, que nunca se ha utilizado de cara a Estados Unidos y ahora contemplan utilizarlo y es un mecanismo que permitiría tomar unas medidas económicas muy contundentes, incluso más allá de la normal represalia comercial. Macron no es el único, hay otros líderes que están hablando hoy un lenguaje muy diferente del que hemos escuchado en los últimos meses, en los cuales, precisamente por ese temor, por esa dependencia de la cual la Unión Europea adolece, se habían contenido. Y en esa clave de contención cabe leer, por ejemplo, un pacto comercial bastante desventajoso para la Unión Europea. La Unión Europea es una potencia comercial, no militar, pero sí comercial, y podría haber peleado, pero no lo hizo, Gabriela, porque tenían miedo de que Trump tomara represalias por la vía de la seguridad, que detuviera el flujo de información de inteligencia que ayuda a la defensa de Ucrania o el flujo de armas. Y entonces hincaron la rodilla. Pero hoy parecen mucho más dispuestos a responder con vigor porque entienden que ese apaciguamiento no da resultados, sino que solo alimenta la espiral de las exigencias y de los abusos.
Ya. Fíjate que leía hace rato las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y pues básicamente lo que decía es que, dice aquí tal cual, dice, Estados Unidos no se va a echar para atrás en la toma de Groenlandia, dice, porque Europa es demasiado débil para garantizar su seguridad. Y siguen insistiendo en esta parte de que es demasiado débil. ¿En verdad sientes, Andrea, que sí llegó el momento en donde Europa se va a firmar de otra manera con todo lo que esto puede conllevar, Es decir, pues obviamente la escalada de una conflictividad que estamos viendo frente a nosotros y que tocará a todo el mundo, porque obviamente esto no se limita a Estados Unidos y a Europa. Pero ¿sientes que en verdad esto ya comienza a escalar por parte de Europa, que sí se están poniendo más firmes, pues?
Yo creo que hay una voluntad de ponerse más firmes y creo que hay una capacidad de poder conseguir una independencia de Europa en este mundo. Al cabo, es una región que dispone de prosperidad económica, de conocimientos culturales, puede hacerlo si se lo propone. Ahora, esto es una esperanza que va junto a un análisis de posibilidad. Pero debo decirte que creo que sería ingenuo creer que esto sea fácil o probable, porque hay enormes obstáculos por el camino. Y el obstáculo fundamental es el problema de la falta de una voluntad unida. Y esto se debe a que hay algunos países que están sumamente expuestos a ciertos riesgos de seguridad, los que están más cerca de Rusia, y estos países tienen auténtico pavor a quedarse fuera del paraguas de protección de seguridad de Estados Unidos. Y a la vez, también dentro de Europa tenemos movimientos políticos en auge de ultraderecha, nacionalistas y soberanistas que comulgan con las tesis del trumpismo y no quieren marcar esas distancias. Por lo tanto, estos dos actores, por distinta vía, países muy expuestos a Rusia o fuerzas políticas afines a Trump, reman en contra de ese movimiento de integración. Si se consigue una voluntad política mayoritaria, es posible, Gabriela, porque Europa dispone de prosperidad, de tecnología, y si lo enfoca y sus sociedades lo entienden y están dispuestos a asumir ciertos sacrificios que serán necesarios para invertir en todo esto, puede conseguirlo. Pero la gran duda es si cuajará la voluntad política suficiente.
Estás en Davos tú ahorita, ¿verdad, Andrea?
Así es, aquí estoy.
Bueno, ¿arranca hoy? ¿Ya arrancó el foro económico?
A ver, esta tarde, dentro de algunas horas aquí, está, digamos, el cóctel inaugural. Hay algunos actos previos, ya confluye aquí todo el mundo, pero, digamos, el inicio oficial de los trabajos es mañana por la mañana. Hoy hay algunas actividades paralelas y el cóctel de recibimiento al final de la tarde con un concierto. Y a partir de mañana será una agenda muy intensa porque viene el propio Trump, vienen muchos líderes occidentales, entre ellos Macron, Merz de Alemania, Carney de Canadá y muchos otros líderes mundiales, desde Zelensky hasta, los líderes de Siria, de Egipto, de Indonesia, y muchos líderes empresariales también de algunas de las empresas claves como Microsoft o Palantir o Jamie Dimon, el gran banquero. Así que hay una asistencia muy, muy notable y creo que serán días sumamente intensos de actividad pública y privada.
Sin lugar a dudas. Y va a ser muy importante también lo que se discuta y cómo se discute. Y bueno, como siempre, un placer tenerte, Andrea, y seguimos en comunicación. Te mando un gran, gran abrazo.
El placer es mío, Gabriela. Un abrazo a ti y un saludo a todos los oyentes.
Gracias. Es Andrea Rizzi, corresponsal de Asuntos Globales y columnista del País. Uf, qué momento, ¿eh? Qué momento está viviendo el mundo, la verdad. Ahora sí que un año de la presidencia de Trump, de la segunda presidencia de Trump, y así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Cinco familias, principales lavadores de los Chapitos.
Reforma.
Perfilan evadir a juez para asegurar bienes.
Milenio.
Unión Europea alista 93 mil millones de euros en aranceles en respuesta al amago de Trump.
Excelsior.
Nueva piel digital revolucionaría al muro fronterizo.
La Jornada.
Fortuna de mega ricos del planeta creció 16% en un año.
El Financiero.
Estudia Unión Europea represalias contra arancel por Groenlandia.
El Economista.
México lidera la proveeduría de computadoras personales en Estados Unidos.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 54 minutos y gracias a toda la banda que está activa esta mañanita, hablándome también por acá del fútbol americano, que creo que estuvo espectacular este fin de semana. Vamos a ver si al rato nos da la vida para tener, aunque sea un poco de conversación respecto a lo que pasó este fin de semana en el fútbol americano y en otros deportes, por supuesto, también. Pero bueno, pues sin lugar a dudas llamó la atención esto que pasó el fin de semana. Pero me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buenos días.
Gracias, Gaby. Reportado muy temprano este bloqueo en la avenida Santa Lucía, perímetro de Álvaro Obregón. Ha llegado a un acuerdo, se les ha dado una cita por parte de las mismas autoridades de la alcaldía y de gobierno central para tratar el tema de esta línea 5 del cablebús y explicarles si va a afectar o no a las personas que estaban protestando. De momento, abierta ya esta avenida Santa Lucía desde la zona poniente hasta el anillo periférico en esta alcaldía Álvaro Obregón. Dos percances que hay que reportar, uno de ellos en lo que es la zona del ramal Vallejo, esto a la altura de lo que es Jardín de Recuerdo, con dirección hacia la zona de Azcapotzalco, y otro más en lo que es la zona de Santa Marta Catitla, sobre Calzada de Zaragoza, en dirección hacia la salida de Puebla. En ambos no hay lesionados, pero están complicando la movilidad de los vehículos. El reporte que tengo, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor. Ahora sí que así las cosas, así las calles. Este fin de semana me decían también, esta mañana me decían también que está en estos momentos también jugándose el Abierto de Australia, cosa que sí. Cierto, aquí siempre lo comentamos, el Abierto de Australia, pero me llamaba la atención este fin de semana algunas jugadoras, sobre todo, incluida la mexicana Sarasúa, algunas jugadoras pues mostraban a través de las redes sociales las quemaduras de piel por el sol que pega, pero pega en serio, y como traían bueno, playeras sin mangas o con mangas muy cortitas o descubierta un poco la espalda, bueno, las quemaduras en la piel impresionantes, impresionantes en este calorón. Que está pegando por allá en Australia, y justo estaba leyendo aquí una nota, dice, se desmaya joven, una recoge pelotas, se desmayó debido al fuerte calor ayer en el partido entre Zeynep Somnes y Ekaterina Alexandrova, que corrieron a ayudarla. El incidente ocurrió cuando Alexandrova estaba sacando en el segundo set y la chica cayó de espaldas mientras permanecía de pie junto a la juez de silla. La turca Somnes corrió a ayudarla, mientras que Alexandrova fue a buscar bolsas de hielo, una nevera de pie a pie de pista. Así que, pues sí, y si vieron estas imágenes, creo que las subió, no sé si a su Instagram o alguna red social, algunas de estas tenistas que sí estaban verdaderamente quemada la piel de una manera impresionante. En fin, así las cosas esta mañanita, nos vamos al corte, que todavía nos queda una muy, muy buena hora por delante. ¡Vámonos!
La información en W.
Así las cosas. Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No responde para nada más.
We named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9:02, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es lunes 19 de enero del 2026. Y hemos estado poniendo música pues para aligerar un poco, porque pues hoy dicen es el Blue Monday, el día más triste del año, y bueno, pues básicamente aquí de hecho se nos ha estado yendo la luz. No sé si tenga, a ver, hasta la estación está triste el día de hoy porque se nos ha estado yendo la luz todo el tiempo, así que ahorita estamos así como oscuras aquí, como medio tanteando el territorio, pero bueno, pues en este lunes, que espero que no sea tan triste para todos ustedes, aquí estamos por supuesto listos para arrancar esta hora de las 9 de la mañana. Les hemos traído hoy muchísima, muchísima información de lo que está pasando en México y en el mundo, y les agradezco de verdad a todas las personas que nos están escribiendo, ahora sí que desde hace un buen ratotote. Me decía por acá mi querida Polimnia Romana también que dice, esta semana arranca el torneo de la Liga Mexicana de Softball, las Diablas reciben a las Charras en el estadio Harp Elú. Ah, pues qué buena onda, la verdad es que qué buena onda, muchísimas gracias. Y AJ Freaking Blanche dice, hola maestra Barkentin, sí puso happy este lunes con Loverful, es más, ni en cuenta que hoy es Blue Monday. Blue Monday, dicen, el día más triste. Ya se me olvidó por qué dicen que es el lunes el día más triste, pero había como algún cálculo ahí de suma, resta, multiplicación y división que hacía que se llegara a esta conclusión de que es el día más triste del año. Pero bueno, no caigamos en ello y tratemos de llevarla un poquito más leve. A ver, por aquí ya me está diciendo mi querido Mike Mendoza. Dice, el llamado Blue Monday suele ubicarse en el tercer lunes de enero, una fecha que según la narrativa popular concentra varios factores de desgaste emocional. Frío invernal, deudas tras las fiestas, regreso a la rutina y frustración por propósitos de año nuevo que no avanzan. A ver, ¿qué propósitos de año nuevo hicieron? Cuéntenmelos todos. La verdad, ¿qué propósitos de año nuevo hicieron? Y díganme si para el 19 de enero, ¿a poco ya tiraron la toalla tan rápido? Está muy rápido, ¿no?, para tirar la toalla. Pero a ver, cuéntenme qué propósitos de año nuevo hicieron. Y me encantará, por supuesto, comentarlos por acá. A ver, me escribe Pedro Flores. Dice, te pido que felicites en su cumpleaños a mi esposa Ivette Castillejo. La quiero con todo mi corazón y le mando muchos besos. ¡Ándale! Ese es amor, así que pues muchas, muchas felicidades. Y también por acá dice Cesprot, me dice por acá, es que el clima no ayuda, el día está muy, muy triste. Sí, está nubladón, por lo menos aquí en la Ciudad de México, ya les decíamos hoy temprano, está nublado. Ahorita estamos a 10 grados centígrados, está nublado y así se va a mantener en los próximos días, con mínimas de 8, máximas de 21. Esto, insisto, por lo menos aquí en la Ciudad de México. En Cuernavaca en estos momentos 15 grados centígrados, en Mérida 20, han de estar sintiendo frío, en Oaxaca 13, en Guadalajara 14 grados centígrados, en Ciudad Juárez 1 grado centígrado. Así las cosas en Oymyakon, que es una de las ciudades más frías del mundo, en este momento menos 40 grados centígrados. Ahí nomás, para que nos demos ahora sí que una idea. En Chicago menos 15 grados centígrados, dice aviso de fenómeno climático severo a toda la gente que nos escucha por allá. Y Yakutsk, otra de las ciudades muy frías en el mundo, menos 29. Pero esta Oymyakon, menos 40 grados, qué cosa, ¿no? Qué impresión, la verdad, y la mínima va a ser de menos 42, o sea que todavía va a bajar 2 graditos más. En fin, así las cosas esta mañanita, gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, arroba así las cosas, W, arroba W Radio México, y estamos, por supuesto, también en el WhatsAppazo 55 25 6909 41. Dice José Antonio Rivas, dice, hola, yo hacer ejercicio y bajar unos 10 kilos, pero me intoxiqué comiendo sushi y perdí la rutina de hacer ejercicio. Hoy regreso, pues ánimo. Sí, a varias personas que conozco que también arrancaron con este ánimo de hacer más ejercicio. Luego les pegó la influenza, ¿eh? Ha estado pegando medio fuerte la influenza. Así que bueno, pues a cuidarse, por supuesto. También por aquí Raúl Torre me dice, estoy en Mérida y sí se siente frío el ambiente, amerita un cafecito. Pues cómo no, si están a 20 grados centígrados. También por acá nos dice alguien cuyo nombre no pone, pero dice regresar al gym después de dejarlo todo diciembre. Pues ánimo también en ello. Y por acá nos escribe Elías Garrido, dice, acá en Atizapán el sol ya está chido. Ah, pues qué bueno. Bueno, señoras, señores, con esto que suena rico, que suena leve, que nos acompaña en este muy bonito lunes, esto de The Cardigans que se llama Love Fool, que junto con todo lo demás que ponemos está, por supuesto, en nuestra lista, así las rolas W, con esto arrancamos. ¡Súbanle!
Fue una reunión muy interesante que haya sido convocada desde el más alto nivel, en este caso desde la presidenta, para intercambiar puntos de vista. La discusión tuvo que ver con el tema, con los temas económicos en general, incluyendo el tema específico de crecimiento económico, que es lo que ya planteó la presidenta en su mensaje donde difundió la información, la plática que tuvimos. Y yo lo que planteé en esa reunión fue el tema, mi preocupación que he sostenido en distintos medios en los que he podido participar, que es el tema de la ausencia de inversión privada.
Como tú lo has dicho, es un momento de enorme tensión para Europa. Y en estos momentos asistimos a un cambio de actitud. Hasta ahora Europa ha intentado sustancialmente contemporizar con la administración de Trump, porque se haya extremadamente preocupada ante su dependencia de Estados Unidos en materia de seguridad y de tecnología, en un momento en el que sufre un ataque militar muy brutal desde Oriente, desde Rusia, desde una Rusia imperialista. Pero este movimiento de contemporización ahora mismo está cambiando.
Nosotros creemos que hay que, sin lugar a dudas, llevar a cabo una reforma electoral de fondo. Celebramos las propuestas que se están haciendo. Todavía no conocemos el proyecto, pero nos gustaría participar de esta propuesta. Hay muchos temas pendientes que yo creo que son exigencias ciudadanas y que pueden ser discutidas.
La gente chillando, gente llorando, pidiendo médicos. Nació un caos. Menos mal que había
algunos médicos en el vagón o los de adelante han venido atrás y una de ellas confirmado llegó. Esa señora o ese señor, no sé lo que era, que había fallecido aparte de los heridos que había. Do you have the time to listen to me whine
about nothing and everything all at once? Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 10 minutos. Por acá me escribe Luz Torres, dice, no has comentado de la granizada espectacular en Teotihuacán. Sí, por ahí hay unas imágenes que son muy impresionantes. Granizo convierte a Teotihuacán en postal invernal. Lo que pasa es que confieso que pensé que era inteligencia artificial, la verdad, cuando vi esto. Pero bueno, por lo menos aquí la cuenta Teotihuacán oficial la trae esta granizada. Así que gracias también, Luz Torres, que me estás compartiendo esto. Y por acá también me escriben y me dicen, Pam, dice, mi esposo es de Iowa, están a menos 18 grados con sensación de menos 32. ¡Órale! Ahora sí que así las cosas esta mañanita, pues ahí sí ya ni decirles nada de que se tapen porque vaya frío. Bueno, rápidamente los sonidos de la noticia que tienen que ver con lo que ya hemos traído esta mañana. Conversé con el doctor Gerardo Esquivel, economista académico del Colegio de México, ex subgobernador del Banco de México, acerca de la reunión que tuvieron economistas, él, uno de ellos, con la presidenta de México este fin de semana y con secretarios de Estado. Interesante lo que nos dijo Gerardo Esquivel, habló de su participación, de lo que él puso sobre la mesa y decía sobre todo, pues qué bueno que nos convocaron. Y yo digo, pues sí, por algo los han de haber convocado, porque las cosas realmente en temas económicos y de crecimiento no van nada bien, como hemos comentado aquí en diferentes momentos. Hablé esta mañana también con Andrea Rizzi, corresponsal de Asuntos Globales y columnista de El País. Está ya en Davos, en Suiza, en donde arranca ya hoy el Foro Económico Mundial, y nos hablaba sobre todo de esta tensión creciente entre la Unión Europea, entre Europa y Estados Unidos, estos aranceles que Estados Unidos le avienta a varios países europeos, básicamente por no apoyar su interés, el interés de Trump de comprar Groenlandia, porque así es tal cual como lo está diciendo, y lo que esto está significando en términos de tensión entre estos bloques comerciales y geopolíticos tan estratégicos. Muy importante lo que nos dijo Andrea Rizzi, y hoy también con el maestro Enrique Quintana revisamos lo que significan estos nuevos aranceles. De hecho, el artículo hoy de Enrique es muy bueno. Trump desquicia el sistema comercial global. Y luego, en el tema de la reforma electoral, Luisa María Alcalde, el otro audio que escuchábamos, presidenta nacional de Morena, respaldó a la presidenta Sheinbaum y pues dice, estamos esperando que llegue la propuesta de reforma electoral pues para revisarla, pero dice, esto es algo que pide el pueblo. Por cierto, también le mando un abrazote porque yo hace rato comentaba y decía, ¿qué necesidad, como lo hemos dicho algunos, qué necesidad de entrar ahorita a la discusión de una reforma electoral cuando pues pareciera que los temas importantes tenían que ser otras? Y le mando un abrazo a mi querido Edmundo Jacobo, que me manda por acá su artículo, dice, no es reforma electoral, es la culminación de la toma del Estado. Gracias, querido Edmundo, a ver si lo podemos conversar esta misma semana. Y también, ya lo escuchaban ustedes, al menos 39 personas han muerto, decenas han resultado heridas al chocar dos trenes allá en España. Hace rato escuchábamos también la voz de Pedro Sánchez desde el lugar de los hechos en este descarrilamiento y choque brutal de dos trenes allá en España. Así que así las cosas. Hoy hemos hablado también de lo que le está pasando a los tomateros, a quienes se dedican al cultivo y la venta, sobre todo exportación del jitomate en nuestro país, que realmente les está yendo muy mal. Hoy nos estuvimos enlazando también para allá. Y bueno, por supuesto, tenemos información diversa. Todo lo que tenemos lo encuentran en wradio.com.mx. Y ya les decía, el día de hoy La Jornada tiene la primera plana. Dice, fortuna de megarricos del planeta creció 16% en un año. Oxfam dice, llega a 18.3 billones de dólares. Con Trump en la Casa Blanca se acelera concentración y alcanza máximo histórico. Pues en este informe que se está presentando desde Oxfam. Y saludo en la línea Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Qué gusto me da saludarte.
Igualmente, me da gusto saludarte y verte, porque además si entran ahorita W Radio al canal de YouTube, ahí además nos pueden ver tanto a Ale como a mí. A ver, Ale, cuéntanos primero, ¿qué es lo que están presentando desde Oxfam?
Mira, Gaby, todos los años en el contexto del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, que justo comentabas hace un momento, lleva Oxfam, hace 17 años entregamos un informe global sobre el estado de la desigualdad en el mundo. Uh-huh. Este año el informe global versa sobre la amenaza real y concreta a la democracia que representa la hiperconcentración de la riqueza. Déjame darte unos datos para empezar. En 2025, la riqueza de los 1,000 millonarios son personas que tienen más de 1,000 millones de dólares y son alrededor de 3,000 personas en todo el mundo, aumentó 3 veces más rápido en un año que la tasa anual promedio de los 5 años anteriores. De wow. hecho, Elon Musk se está acercando a ser el primer billonario del mundo.
Wow.
Un estudio reveló que los países más desiguales tienen hasta 7 veces más probabilidades de experimentar erosión democrática que los países con menos desigualdad. Uh-huh. Los 1,000 millonarios tienen 4,000 veces más probabilidades de ocupar un cargo público que la gente común y corriente, como tú y yo. Con lo que se incrementó la riqueza de los 1,000 millonarios en el último año, se podrían distribuir $250 a todas las personas del planeta y aún así los 1,000 millonarios continuarían siendo más de 500,000 millones de dólares más ricos. Y finalmente, los 12,000 millonarios más ricos del mundo acumulan en conjunto 12 personas, Gaby, más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. 12 personas tienen más que 4,000 millones de personas.
A mí, a ver, estos datos me parecen francamente escandalosos, Ale, pero hace rato que decía que iba a hablar contigo, hubo varias personas que me escribieron y me dijeron, bueno, pero ¿en qué les preocupa que haya personas que se enriquezcan más? Es decir, pues qué bueno que unos se pueden enriquecer más y qué bueno que algunos pueden tener más dinero. Y dije, voy a esperar hasta que tenga yo a Ale, hablando con Ale, para hacerte también esta pregunta. Es decir, ¿por qué tendría que ocuparnos el que unos se vuelvan tan, pero tan ricos, Ale?
Gaby, no nos preocupa que algunas personas o muchas personas tengan, logren acumular cierta riqueza y tengan un nivel de vida mejor por su trabajo. Eso está muy bien. El problema es que la acumulación desmedida de la riqueza representa verdaderamente, y de eso se trata el informe, una amenaza a la democracia. ¿Por qué? Porque cuando tú controlas ese nivel de riqueza, eres más fuerte que un gobierno o varios gobiernos de países. Y lo que hemos visto es que lo que ha ocurrido es que los 1,000 millonarios han empezado a controlar y a influir, siempre lo habían hecho, pero cada vez más, las reglas internacionales, las elecciones en los países, ahí está el caso de Milei, por ejemplo, o de Bolsonaro, que son personas que no necesariamente ellos mismos son 1,000 millonarios, pero están respaldados por 1,000 millonarios, que a su vez, pues a través de estas personas que les representan en los puestos de poder, toman decisiones que nos afectan a todas y a todos. Salió este fin de semana, Gaby, el caso del dueño de Estée Lauder, que es, parece ser, el que impulsó a que Donald Trump planteara la toma de Groenlandia como una de los grandes de la política exterior. Uh-huh. Entonces, realmente lo que vemos es una amenaza a la gobernanza global, a las reglas globales, una toma de poder en los países y en lo multilateral. Y eso nos afecta a todas y a todos por esta desmedida acumulación de la riqueza. Estamos hablando de 3,000 personas en todo el mundo que tienen una cantidad de dinero que les permite controlar absolutamente todo.
No había visto eso Loder, pero aquí dice precisamente Ronald Loder, dice el impulsor de que Estados Unidos compre Groenlandia, y pues básicamente porque tiene intereses ahí también, intereses obviamente de sus propios negocios. A ver, hablan también, hay un apartado, Ale, que hablan de América Latina, que también se está dando a conocer, y dice tal cual: riqueza sin control, democracia en riesgo, porque América Latina y el Caribe necesitan un nuevo pacto fiscal. A ver, esto que nos decías, estos números son del mundo. Cuando nos concentramos en América Latina, ¿es una fotografía similar?
Sí, es similar. Lo que tenemos en América Latina es que hay 109 mil millonarios, 14 personas más que hace apenas un año, cuya fortuna conjunta de estos 109 personajes equivale al PIB de Chile y Perú combinados, al Producto Interno Bruto de dos países bastante grandes de América Latina combinados. Se ha acelerado, igual que en el resto del mundo, la riqueza conjunta creció 443%, solo en el último año aumentó en 39%. Y mientras tanto, pues seguimos viendo efectivamente que las tasas de pobreza persisten, que las personas en América Latina se mantienen en un nivel de, o sea, sí ha habido una mejoría relativa en los últimos años en la pobreza en América Latina. Sin embargo, 160 millones de personas en la región todavía viven en pobreza y 63 millones en la región viven en pobreza extrema, lo que significa que las personas pues no saben si van a tener que comer al día siguiente. Entonces, realmente lo que vemos pues es esta, otra vez, esta hiperconcentración de la riqueza, y vemos países en América Latina con muchas dificultades de recaudar. Tú y yo hemos hablado muchas veces de este tema de la fiscalidad como una de las principales herramientas para hacer redistribución y lograr que se combata esta profunda desigualdad que hay en el mundo. Y América Latina es una región del mundo muy desigual, justamente porque tenemos una dificultad grande en tener recaudación que realmente sea progresiva. Nuestra media regional es muy inferior a la de la OCDE, por ejemplo, donde hay muchos más países en Europa que tienen una capacidad recaudatoria mayor. Y como decía al principio, y lo vemos en el informe, tanto el global como el regional, el problema es que a mayor desigualdad, mayor riesgo de derivas autoritarias. Y eso es lo que estamos viendo en muchos países de la región.
Sí, y creo que hay que insistir mucho en eso, en las derivas autoritarias. Estaba revisando ahorita algunas de las tablas del informe, precisamente el capítulo sobre América Latina llama la atención, por ejemplo, esto: la mayor parte de la riqueza de los 1,000 millonarios en América Latina y el Caribe se concentra en solo tres sectores: en finanzas y servicios de inversión, en medios y telecomunicaciones y en energía y recursos naturales. Ahí es donde está, digamos, la parte más importante. Por cierto, en salud, muy poquito, ¿no? En comercio y bienes raíces también muy poquito, pero digamos como en estos grandes rubros. A mí me gustaría insistir en esta parte de la deriva, digamos, antidemocrática de esto, porque nos siguen escribiendo y me dicen, no entendemos cuál es la relación. Me gustaría volver a insistir en ello, Ale, de decir, a ver, volvemos a, ahí está, digamos, el capital, lo que tienen estas personas, familias o como le queramos llamar, y lo que no tienen o no tenemos todos los demás, sobre todo lo que no tienen los sectores más pobres. Pero volver a insistir en la amenaza al sistema democrático, que tiene que ver también con la cooptación, digamos, de los espacios de toma de decisión, Ale.
Bueno, lo primero es el tema que además mencionaste tú como uno de los sectores donde se acumula más riqueza. Y también quiero decir, Gaby, que los otros sectores, por ejemplo, salud, no son los que acumulan más riqueza en América Latina porque están cooptados por el norte global. Porque aunque América Latina tiene a sus 1,000 millonarios, la verdad es que el grueso de la riqueza global está todavía en Europa, Estados Unidos y países del norte global. Lo que importa aquí es, hay muchos mecanismos por los cuales las grandes élites y los ultrarricos se hacen de poder político. El primero es muy evidente y es el tema de controlar los medios de comunicación, limitar la comunicación o plantear una realidad que les es, digamos, provechosa para que ellos puedan tomar decisiones de política pública y legislativa con el apoyo de la sociedad. Entonces, si, por ejemplo, los medios de comunicación en un país lo que hacen es identificar a los migrantes como los responsables de la criminalidad, sea o no sea cierto, en realidad, en general, no son los migrantes los responsables de la criminalidad, pero hay muchos países en los cuales se les atribuye alguna de estas percepciones, lo que hacen es plantear que la solución a todos los problemas de todo mundo es, por ejemplo, limitar el ingreso al país de las personas migrantes. Y esto ni resuelve los problemas, pero sí permite distraer la atención de otras problemáticas, por ejemplo, el tema de la fiscalidad, por ejemplo, el tema de los derechos laborales, por ejemplo, el tema de la contaminación ambiental, claro, que son problemas que verdaderamente atentan contra la vida de todas las personas que habitamos el planeta. Entonces, el problema con la democracia es que la democracia no es nada más ir a votar a las urnas y ver cuáles son las plataformas de los partidos. Es comunicación, narrativa política, entender cómo entendemos los grandes problemas nacionales. También la solidaridad entre nosotros y la cohesión social son todos mecanismos para fortalecer la democracia. Y en la medida en la que unos muy poquitos tienen el control de todo, eso contribuye a que haya menos cohesión social, que sean más débiles. Si llega un caso en contra de una empresa de la que es dueño un milmillonario, y es un caso, por ejemplo, de derechos laborales, va a ser muy difícil que un juez sostenga una sentencia, porque va a tener mucha presión de parte del poder económico para sostenerse en su dicho. Y así se van debilitando las instituciones en detrimento de todas las personas y finalmente en detrimento de la democracia.
¿Qué se podría hacer? Porque obviamente quienes tienen esos recursos y quienes tienen digamos esas capacidades, pues no las van a soltar. Eso queda clarísimo. Ni el día de mañana van a decir, ok, ya no. Es decir, ¿pero qué podrían hacer los estados cuando de pronto además vemos, Ale, también estados muy debilitados, ¿no? Justo conversábamos hace rato de, bueno, pues Europa le quiere plantar cara a Estados Unidos y pues tampoco puede, y no puede plantarle cara a Estados Unidos, pues porque se ha debilitado mucho Europa en términos incluso de su posición geopolítica y de su fuerza geopolítica. Entonces, ¿qué se puede hacer en un mundo en donde tenemos estados tan débiles, en donde tenemos milmillonarios tan fuertes y metidos en tantos ámbitos y en donde la desigualdad no parece, digamos, ni siquiera disminuir entre este pico de los más ricos y la base de los más pobres, Ale?
Yo creo que lo primero, Gaby, es tomar conciencia de lo delicado y grave que puede ser tener este nivel de desigualdad. Creo que a veces no estamos conscientes, nos cuesta trabajo, son problemas muy grandes, pero realmente, como lo dice el informe, no es una cuestión de que una persona se compre un yate o viaje en un jet privado, que por cierto, los jets privados contaminan muchísimo más de lo que nos imaginamos, pero bueno, es cuestión de el poder de compra del poder político, ¿no? Y ahí está el problema. Si creemos en la democracia y la queremos defender desde cualquier trinchera, hacernos conscientes, sumarnos a los movimientos a favor de la democracia y de los derechos y lograr realmente construir entre todas comunidades más fuertes y más vocales en contra de esta toma de poder, apoyar las iniciativas y las personas que tienen la valentía de pues plantarse frente al poder y reconocer que lo que están haciendo requiere de muchísima valentía, porque realmente el poder económico y el poder político en contubernio pues sí pueden aplastar cualquier disidencia, y eso es en detrimento de todas y de todos. Y yo creo, Gaby, que el Foro Económico Mundial de Davos tiene esa disyuntiva, empieza el día de hoy, y tiene esa disyuntiva, porque no queremos satanizar a todo el sector privado. Sabemos que, por ejemplo, hay Patriotas por la Humanidad y hay otros grupos de milmillonarios y millonarios que están generalmente a favor de que los estados recuperen la fuerza que tenían para regular y para moderar y para redistribuir. Yo creo que vamos a ver aquí en el Foro Económico Mundial de Davos si nos decantamos por un movimiento de poder económico que es capaz de recuperar la confianza y la necesidad de que tengamos sociedades democráticas y una gobernanza global que permita que no se enloquezcan los aranceles y muchas otras cosas, o si vamos a ver que Davos ya está totalmente cooptado por las fuerzas, digamos, que van en contra de esta gobernanza global y que lo que quieren es que impere la ley del más fuerte, y que se desvanezca o se debilite hasta un nivel mortal este orden global, ¿no? Y yo creo que ahí, observando estos espacios globales, pero también combatiendo en lo local las fuerzas de la desigualdad, y entendiendo que es una agenda que nos conviene a todos, no es una cuestión de estar enojados con que unas personas les vaya bien o que tengan alguna capacidad económica, es defender las instituciones y la democracia como un eje indispensable para la convivencia humana.
Sí, y se trata de eso, es decir, otra vez, como lo decíamos desde el principio, no, nadie está en contra de que a algunos les vaya bien y tengan más dinero o tengan los qué, bueno, pues ahora sí que es parte de pronto de dinámicas, pero aquí estamos hablando ya de un desequilibrio que tiene efectos muy nocivos para las democracias, que tiene efectos muy nocivos para las sociedades, y basta que volteemos a ver a nuestro alrededor, es decir, lo que está haciendo Trump y los suyos, lo que están haciendo otros, digamos, en el caso de América Latina, lo estábamos viendo, obviamente, en el caso de Argentina, en el caso de Chile, también en el caso de Brasil, pero nos podemos ir también al continente africano, o sea, lo que ha estado pasando, por ejemplo, en Kenia y en algunos otros países también, que es, digamos, el ir aplastando la posibilidad de la exigencia de otras condiciones sociales que sean más igualitarias, que sean más equitativas, que sean más solidarias, porque hay unos que hoy tienen la posibilidad simple y sencillamente de aplastarlas. Eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa y por eso es tan importante. Ale, ¿ya se puede consultar el informe de manera abierta?
Se puede consultar, está disponible en nuestra plataforma, en nuestras redes sociales, @OxfamMéxico, van a encontrarla en todas las plataformas. Les invito a ver el informe global y también el informe de América Latina, que es también un informe muy profundo y muy completo y que habla acerca de la posibilidad que tienen los estados, Gaby, estos estados debilitados, como tú dices, de hacerle frente a las grandes oligarquías a través de reunirse de manera colectiva entre sí. Existe en América Latina la plataforma tributaria para la fiscalidad justa y progresiva, que es un mecanismo que tienen los gobiernos de América Latina para hacerle frente a esta necesidad de redistribuir, esta y muchas otras iniciativas regionales, globales, pues que ayudan a equilibrar el poder y que tenemos que conocer y apoyar como ciudadanía.
Para cerrar, Ale, y como siempre y cada año te agradezco que arranquemos siempre esta semana del Foro Económico de Davos con tu voz y con estos informes. Pero para cerrar te pediría una reflexión como muy tuya, muy personal, muy desde el corazón. Cuando lees, cuando ves esto, en lo que trabajas, por supuesto, porque estás en Oxfam, pero llevas muchos años en estos temas, pero cuando ves estas fotografías de lo que está pasando hoy, cuando ves esto que retratan ustedes en el informe, desde muy adentro de tu corazón, ¿qué sientes, Ale?
Gaby, siento una indignación profunda, me duele mucho. Me duele mucho porque el mundo había avanzado en algo. Yo tiendo al optimismo, si no, no trabajaría en lo que trabajo. Tiendo al optimismo, pero sí me preocupa mucho porque siento con este dato de que la fortuna de los millonarios aumentó 3 veces más en el último año que en los últimos 5, que de por sí ya había aumentado un montón. Me preocupa muchísimo, sobre todo, que no nos demos cuenta de lo delicado e importante que es este tema y de lo mucho que van a sufrir las personas que de por sí están sufriendo. En México todavía tenemos 8 millones de personas en pobreza extrema. En Oxfam tenemos la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con jornaleras agrícolas a las cuales hemos ido a ver a sus comunidades cerca de Tlapa, en Guerrero, en la montaña. Estas personas viven en unas condiciones de precariedad insoportables, verdaderamente en una marginalidad inaceptable. Y lo que veo es que en lugar de poder contar con instituciones fuertes que nos ayuden a poder superar estas condiciones de pobreza extrema a nivel global, lo que estamos viendo es un debilitamiento de lo que teníamos, ¿no? Me anima, por otro lado, pensar que el ingenio humano, la imaginación y la empatía son bienes que no son escasos, son bienes que son muy humanos, muy nuestros, y que entre todas y todos podemos imaginarnos un mundo distinto. Y también me anima saber que hay muchísimos activistas, muchísimas personas valientes en Irán, en Kenia, en México, en Centroamérica, que le están haciendo frente al autoritarismo y que se pueden crear en las comunidades movimientos antiautoritarios, se están creando, se han creado, han estado ahí toda la vida, y que son defensoras y defensores del bienestar, de la vida en común, de la cohesión social. Y eso, me gustaría mucho dedicar estos minutos a ellas, a ellos, a su valentía, a su capacidad, a su resiliencia, y que les podamos acompañar mejor como ciudadanía. Creo que es crítico.
Y por eso me importaba cerrar precisamente con eso, con una reflexión tuya. Alejandra Haas, ella es la directora ejecutiva de Oxfam México, con este informe que se da a conocer literal el día de hoy. Ahora sí que tenemos lo que está saliendo hoy. Y bueno, como tú dices, veremos en Davos hacia dónde se inclina qué. Pero sí son momentos cruciales para la humanidad. Ale, te mando un abrazote. Gracias.
Muchísimas gracias, Gaby. Un abrazo para ti y para todo el auditorio.
Gracias. Y ahorita compartimos las ligas para que puedan ustedes ver y descargar este informe, que vale muchísimo la pena seguirlo. Así tal cual, la acumulación del privilegio, cómo la riqueza extrema polariza nuestras sociedades. Y allí hay varios capítulos en este informe, pues tan importante, que da a conocer Oxfam el día de hoy. Por cierto, terminó hace unos minutitos la conferencia de todas las mañanas y terminó así, así sonaba.
¡Ale, José Alfredo! ¡Tópele con ganas! Yo sé bien que
bueno, terminó así porque es el aniversario 100, ¿no? De José Alfredo Jiménez. 100 años de José Alfredo Jiménez. Y bueno, pues así hoy tempranito ya nos lo decía Ivette Parga, por aquí se los comentaba, y pues así es como terminó la conferencia. ¡Vámonos al corte!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Mauricio Mesulam. En Así las cosas.
You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have to play cards. You're gambling with World War III.
Bueno, son las 9 de la mañana con 41 minutos. A mi querido Ernesto Núñez le pedí que entráramos mañana con él porque hoy hemos tenido un programa particularmente, digamos, con enfoque internacional, por cómo está arrancando la semana y por todo lo que está sobre la mesa. Y mañana volvemos otra vez con ojos hacia nuestro país, a pesar de que mañana se cumple un año de la presidencia, de esta segunda presidencia de Trump. Pero bueno, retomamos, trae Ernesto una cosa muy importante, que es qué está pasando con los sindicatos en nuestro país y sus afiliaciones a Morena, que también es un tema fundamental para los tiempos que corren. Pero bueno, le mando un gran abrazo y ya retomamos. Y saludo, por supuesto, en la línea a nuestro internacionalista de cabecera, al doctor Mauricio Mesulam. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo te va, querida Gaby? Qué gusto saludarte y pues aquí adelantando nuestra participación para comerme el resto del programa.
Me parece muy bien. Ya, si Trump quiere Groenlandia, ¿por qué Mauricio no va a querer?
¿Por qué no? Exacto.
Más minutos.
Y te amenazo con aranceles si no me lo
Exactamente. Oye, querido Mauricio, ayer platicábamos un poco sobre los temas. Hoy hemos estado hablando ya hoy de uno de los temas importantes, sin lugar a dudas, que tienen que ver con Groenlandia. Pero, a ver, me acercabas a esto del Consejo de Paz para Gaza, que ya creo que le quitaron lo de Gaza y más bien queda una especie como de Consejo de Paz. Hoy tempranito, ya ves que de pronto escucho en podcast algunos noticiarios de Estados Unidos y de la radio pública, etcétera, para ver por dónde van, y todos arrancaban con esto, con Groenlandia y con este Consejo de Paz. A ver, cuéntanos de esto, ¿de qué va, Mauricio?
Mira, es que esto que acabas de señalar es bien importante porque el nombre de la rosa está en la rosa, ¿eh? Y eso es bien importante, la noción de que este tema, que aparentemente era un tema relacionado a Gaza, se convierte, así como Trump, sorpresivamente en un tema verdaderamente global. Mira, originalmente, solo para poner contexto a la audiencia, el plan de cese al fuego de Gaza tenía tres fases o tiene tres fases. La primera fase es la que hemos visto implementarse de manera frágil, por supuesto, pero en los últimos meses, los últimos tres meses, la liberación de rehenes, el fin de las hostilidades, todo eso y un poquito la estabilización de la situación. Pero venía la fase 2 y en la fase 2 se establecía un cuerpo tecnocrático palestino a quien jamás le va a entregar el control de la Franja de Gaza para que sea el cuerpo que lo va a gobernar, y se establecía además una fuerza de estabilización para Gaza que supuestamente está constituida por tropas de distintos países árabes, países no árabes, países dentro de la región y fuera de la región, quienes se encargarían de la seguridad de la franja y de supervisar el desarme de Hamas. Y entonces venía este Consejo de Paz para Gaza, compuesto por Donald Trump, algunas personas prominentes de su gabinete, incluido, por ejemplo, el secretario de Estado, su yerno Jared Kushner, Steven Witkoff, su negociador principal, pero además de eso, él invitaba a algunos líderes mundiales para supervisar tanto la reconstrucción de Gaza, como el desempeño de este cuerpo tecnocrático palestino, como el desempeño de las fuerzas de estabilización, y era como este consejo que va a dirigir los destinos de Gaza, encabezados por Donald Trump, hasta que pueda haber supuestamente una transición y, en teoría, definir las aspiraciones nacionales palestinas. Esto estaba implementado en el plan de 20 puntos de Trump, pero de pronto nos empezamos a enterar que él empieza a ver esto como un ejercicio, como un ensayo, porque él empieza a decir, bueno, y si funciona para Gaza, ¿por qué no va a funcionar para tantos otros sitios en donde yo he sido capaz de resolver conflictos? Entonces empieza ya a quitarle el nombre de Consejo de Paz para Gaza y se empieza a pensar en una cosa mayor, que es un Consejo de Paz que sí va a tener a su cargo la supervisión del Consejo de Paz para Gaza y de los otros cuerpos que acabo de señalar, pero no solamente. Y entonces lo que Trump hace es que invita a 60 mandatarios de distintas partes, bueno, de todo el planeta, y establece en una carta, pues, que básicamente que él va a dirigir este cuerpo y sí, que este cuerpo es un sustituto de Naciones Unidas debido a la ineficacia de las instituciones multilaterales para resolver problemas y a la eficacia con la que él se percibe para sí resolver esa serie de conflictos. Y ahí está, pues, va personas como Milei, digo, hay mandatarios sí, de todas partes del mundo, ¿no? Invita a los europeos, invita, según reportes, también a Putin a formar parte de este consejo. La mayor parte, quiero decir, están rechazando, y la mayor parte de personas están rechazando porque lo están entendiendo como un cuerpo dirigido por Trump, en donde dice que solamente dejaría de estar dirigido por Trump si él así lo decide o por algún asunto de incapacidad. Entonces, digo, es un poco complicado. Y muy ligado, además, quiero decir, a la inversión financiera que le van a meter los países. Le está pidiendo, si no me equivoco, $1,000 millones a cada país que entre, con el propósito, pues, de fondear los proyectos de inversión y los proyectos de reconstrucción de este Consejo de Paz.
Es muy impresionante, digamos, desde la concepción, la forma como lo articula, este asunto de decir en primerísima persona, yo soy el que lo encabeza, no la figura del presidente de Estados Unidos, que de todos modos uno diría cómo y por qué. Y luego, bueno, esta convocatoria que hace a los muchos, pero tienen que pagar lo que tienen que pagar. En fin, digo, más allá de que esto se concrete o no, no deja de hablar de esta, pues, megalomanía de un Trump que verdaderamente está desatado, Mauricio.
No, está completamente desatado, está brutalmente empoderado, pero yo creo que tenemos que hacer todavía una reflexión más profunda, Gaby. Y esto, o sea, Trump es, al final de cuentas, un producto del momento histórico que se está viviendo, claro, en el planeta, y él mismo también está contribuyendo, sin duda, a catalizar este momento histórico, no cabe duda. Pero, o sea, el planteamiento central es: Naciones Unidas no sirve, Naciones Unidas no resuelve, porque finalmente, si hay un cese al fuego en Gaza, bueno, malo, frágil, lo que quieras, no es por Naciones Unidas, sino es porque yo intervine. ¿Por qué hay, claro, un cese al fuego entre Tailandia y Camboya? Porque yo intervine. ¿Quién paró las hostilidades entre India y Pakistán? Yo. Ucrania, pues no he podido, pero porque no me dejan, pero definitivamente la ONU está desaparecida. Entonces, desde esta perspectiva, la fragilidad del sistema internacional, del orden liberal internacional de instituciones y arreglos, es la que está en colapso. Y entonces vemos este intento como sustituto, muy, por supuesto, enfocado, orientado a la persona de Trump y a su concepción, que muy probablemente no va a tener de ninguna manera el éxito. Pero posiblemente veremos qué pasa con Gaza, ¿no? Porque ese es otro tema, el tema específico de Gaza. Pero definitivamente tenemos que hacer ahí reflexiones profundas de cuándo empezó a fallar este sistema internacional, por supuesto antes de Trump, y qué es lo que ese sistema internacional requeriría para poder brindar más eficacia y no proyectar esta sensación de que no es capaz de resolver los conflictos entre los estados.
Bueno, y además esto que se da a conocer hoy temprano, dice, la culpa de que Donald Trump quiera anexionarse Groenlandia es de Noruega.
Del Nobel.
Por no haber dado el premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense. No es una parodia, aunque lo parezca, es lo que cuenta él mismo en una carta dirigida al primer ministro noruego, con copia de numerosas embajadas europeas en Washington, y en la que avisa de que sin el galardón ya no se siente obligado a buscar la paz.
¿Qué tal?
En fin, así las cosas. Gracias.
Que digo, tampoco es noticia, digo, no, lo estamos viendo. No, Él no se siente obligado a buscar la paz, pero le echa la culpa a no haber recibido el galardón.
Qué cosa, pero bueno. Gracias, Mauricio, abrazote.
Abrazo, Gaby, hasta pronto.
Gracias, es Mauricio Meshulam, nuestro internacionalista de cabecera. Lo pueden seguir en @MauriMM. Y ya saben, por no haberle dado el premio Nobel de la Paz, a pesar de haber detenido 8 guerras, dice él, por no habérselo dado, pues básicamente dice, ya no estoy comprometido con la paz.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
5 familias, principales lavadores de los Chapitos.
Reforma.
Perfilan evadir a juez para asegurar bienes.
Milenio.
Unión Europea alista 93 mil millones de euros en aranceles en respuesta al amago de Trump.
Excelsior.
Nueva piel digital revolucionaría al muro fronterizo.
La Jornada.
Fortuna de mega ricos del planeta creció 16% en un año.
El Financiero.
Estudia Unión Europea represalias contra arancel por Groenlandia.
El Economista.
México lidera la proveeduría de computadoras personales en Estados Unidos.
Así las cosas.
Son las 9:55. Vaya mañanita, vaya mañanita que hemos tenido en esta semana que pinta para estar intensa. Uf, todo lo que tuvimos hoy, nos fuimos a Davos, a Suiza, nos fuimos a Sinaloa. Estuvimos atentos de lo que está pasando en Estados Unidos, por supuesto, de lo que está pasando acá en nuestro país. Mañana vamos a retomar varios asuntos, incluido el del académico de la Universidad Iberoamericana Puebla. Recuerdan que la semana pasada hablábamos aquí con el rector de la Ibero Puebla por la desaparición de este académico, este hombre colombiano que habría llegado a Monterrey y que luego desapareció. Y bueno, después apareció, pero pues en condiciones, digamos, por lo menos de confusión y de como si algo le hubieran dado. Hoy a 1:00 p.m. hay una conferencia de prensa desde la Universidad Iberoamericana Puebla. Por supuesto, estaremos hablando de ello y seguimos con muchos, muchísimos temas también acá en el programa. Pero bueno, hoy nos fuimos a todos lados, fue un día más bien internacional. Porque así son las cosas. Todo lo que tuvimos lo encuentran en wradio.com.mx y gracias a toda la gente que estuvo, escríbele que te escribe hoy desde muy temprano. Se los agradezco mucho. Vamos a ver también qué más se va sabiendo allá en España después de este accidente brutal entre los trenes allá en España, que ya son casi 40 personas fallecidas. En fin, así las cosas esta mañanita. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y ya lo saben, mañana a las 7:00 a.m. Mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.